Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Saludos a todos, buenas tardes hermanos. Hoy día 28 de febrero del año 2009. Bienvenidos a todos, queridos hermanos. Saludamos al hermano Antonio y su esposa Angélica, que están aquí en la sala. A la hermana Blanca García, al hermano Daniel Quiles, el hermano Dani Fabián Cedillo, que está por aquí. Luego hablaremos, hermano Dani Fabián, no te marches de la sala. La hermana Dora Soto, que también está por aquí. El hermano enviado, que está por aquí también. El hermano Gerardo. El hermano Omar, que está también por aquí. Hace tiempo que no le veíamos. El hermano Rodolfo. El hermano Reyes, también está. Y un servidor. Bien, queridos hermanos, pues hoy va a compartir el estudio con nosotros, un estudio bíblico, el hermano Gerardo. El hermano Gerardo. Va a ser un tema muy interesante, un tema muy bueno. Y pongamos atención a lo que va a decir aquí en este estudio. Y vamos a comenzar la reunión pidiendo a nuestro Dios, haciendo una breve oración para que bendiga esta reunión de hoy, hermanos, y abra nuestro entendimiento y el entendimiento de todos aquellos que escuchen esta charla bíblica, para que puedan asimilar pues la verdad, la palabra de Dios que se va a exponer aquí en nuestra Iglesia Cristiana Bíblica Cibernética. Gracias, Padre Celestial. Te damos una vez más gracias por haber permitido que nos reunamos aquí varios hermanos y hermanas en la sala de charlas bíblicas en nuestra iglesia cristiana, nuestra congregación cristiana bíblica cibernética. Gracias, Padre amado, por la misericordia que tienes con nosotros, por la misericordia que has tenido al enviar a tu Hijo para morir por nosotros, para resucitar y por esa vida eterna que nos has regalado, que nos has prometido y que vamos a recibir en el día final, en el día postrero, cuando venga tu Hijo con gran poder y gloria para salvar a los que le esperan. Padre amado, te pedimos por los hermanos, las hermanas que no han podido estar, que no pueden estar, que los sigas bendiciendo, los sigas haciendo crecer en la gracia y en el conocimiento. Y a todos aquellos pues que todavía no conocen la verdad, no conocen la verdadera doctrina y que escuchan esta charla bíblica, pues que les abras la mente para que les hagas reconocer el error de lo que les han enseñado en el sistema iglesiero y que les guíes a la verdad por medio de tu Santo Espíritu. Pues es el Espíritu el que nos lleva, nos guía a toda la verdad. Gracias, Padre Celestial, porque nos has dado a conocer, y a nosotros nos has dado a conocer la verdad. Estamos en el camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Y es el camino de tu Hijo, es tu propio Hijo, el cual dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ayúdanos a andar por este camino angosto, este camino estrecho, que es el único que nos lleva a la vida eterna. Y no el camino ancho, que el camino ancho es el que lleva a la perdición, y muchos andan por ese camino. Queremos estar en el camino estrecho, en ese camino que, a pesar de las tribulaciones, aflicciones que podamos tener, sabemos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gracias, Padre, ayúdanos a perseverar en la fe, a estar fuertes, a perseverar hasta el final para heredar la promesa, lo que tú nos has prometido, esa vida eterna en el maravilloso reino de Dios. Gracias por todo, Padre amado. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a dejar paso ya al hermano Gerardo. Ha preparado un estudio bíblico. De modo que, pues, cuando quieras, hermano Gerardo, ya puedes empezar a compartir con nosotros el estudio que has preparado, hermano Gerardo. Te paso la palabra.
Pues gracias, hermano Tito. Un saludo a todos. Bueno, ahora voy a ponerles a ustedes este estudio en el nombre del Señor para que nos sirva de edificación a todos. Y bueno, vamos a hablar de un tema bastante interesante y una de las cosas importantes que nos distinguen a todos nosotros de estar realmente en la familia del Señor, en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Y este es el amor, ¿ah? Pero no vamos a hablar del amor en general, sino que vamos a hablar de un amor específico que ya les voy a narrar a continuación. Bueno, hay diversas clases de amor, ¿ya? El amor de Dios, el amor que le tenemos a Dios, el amor al prójimo, ¿no es cierto? El amor entre esposos, el amor que debemos a los enemigos, algo bastante complicado, ¿ya? Pero en este estudio vamos a ir relacionándonos con algo un poco más cercano a nosotros, que es el amor fraternal, o sea, el amor entre hermanos. Ese es el título de este tema, el amor fraternal. ¿Ya? Jesús señala la característica distintiva de la comunidad de sus discípulos como el amor que se tienen entre sí. ¿Ya? Esto podemos ver en Juan capítulo 13, versículo 35, que dice: Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bueno, esta frase yo creo que muchos de nosotros la hemos escuchado algunas veces, pero este es el mandamiento principal, fundamental en la relación entre hermanos. Vamos a ir escarbando un poco más y vamos a ver cuánta importancia tiene esto en nuestra vida regular como cristianos. Lo contrario al amor no es necesariamente el odio, sino es el egoísmo, que conduce inevitablemente al individualismo. El egoísmo se manifiesta como amor excesivo hacia uno mismo y un desinterés por los demás. Se nota en que los esfuerzos y afectos convergen siempre hacia uno mismo. En cambio, amar es darse, entregarse, lo cual lleva hacia una expresión comunitaria de vida. Entonces, dentro de todas estas cosas vamos a ir señalando algunos de los enunciados, por llamarlo así, dentro de las cosas que el Señor nos manda aprender. Como número uno, por ejemplo, que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Ya cuando preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esto lo podemos ver en Mateo, capítulo 22, versículo del 36 al 40, que Jesús responde, dice, resumiendo todos los mandamientos solamente en dos: amar a Dios y amar al prójimo. Al analizar los 10 mandamientos, ya observamos que los 4 primeros se refieren a nuestros deberes con respecto al prójimo. En lo que atañe a Dios, es lo importante es amarlo con todo nuestro ser. Eso es lo que dice los primeros mandamientos de la ley. Pero dice, del mismo modo en lo referido a nuestros semejantes, el mayor mandamiento es amarlos. No es porque los demás mandamientos sean menos importantes, sino porque si verdaderamente amo a mi prójimo, no voy a hurtarle, ni a deshonrarle, ni a mentirle, ni a codiciar lo suyo, ni matarlo, ni adulterar, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5, 14 al 15, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 10. Dice, el que ama a su prójimo no solo no le hace mal, sino que busca su bien. Pero aquí cabe una pregunta, hermanos. ¿Cómo sé si estoy amando a mi prójimo o no? Una cosa distinta es solo desearle que le vaya bien y otra es amar a este prójimo. Para entender el contexto del amor, debemos señalar que las muestras de amor, de lo que hacemos, lo que decimos, lo declaramos como valioso y estimado, que es lo que para nosotros esa persona o cosa lo van a recibir. Vamos a hacer un ejemplo para entender un poquito lo que es el amor. Ya, nos encontramos con nuestro amigo Juan Pérez, por poner este ejemplo, ¿ya? Y en un momento de nuestra conversación vemos que sus gesticulaciones se manifiestan al hablar con mucho denuedo acerca de los autos, sus marcas, sus modelos, los fabricantes, la potencia, etcétera, etcétera. Esto para nosotros es un indicio de que el tema de los autos para nuestro amigo Juan Pérez es de mucho valor y estima. Entonces fácilmente nosotros podríamos concluir que para este amigo él ama los autos, ¿verdad? Él tiene mucha estima por los autos. ¿Por qué? Porque lo valora. Asimismo, dice el apóstol Pablo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si mi corazón está abundante en el valor que le tenemos a nuestros hermanos, eso brotará de nuestros labios. Si necesitamos amar a nuestros enemigos, deberíamos también encontrar el valor que, aunque sea como criaturas de Dios, ellos lo tienen. Y tan solo ese hecho es digno de valorar para que podamos amar adecuadamente. Por lo tanto, uno de los indicativos más fuertes para saber que yo estoy amando a alguien es que lo estoy valorando. Como segunda cosa, el mandamiento nuevo y principal que Jesús enseña, dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Esto lo tenemos en Juan capítulo 13, versículo 34. También lo tenemos en Juan 15, del 12 al 17. En primera de Juan 1, capítulo 1, versículo del 7 al 10. Y en primera de Juan 3, versículo 23. ¿Qué es este nuevo mandamiento? Moisés ya había dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo podríamos ver en Levítico 19, 18. Lo nuevo del mandamiento de Jesús consiste en que nos amemos como Él nos ha amado. Y como está ya mencionado, el amor de Cristo, el valor que nosotros significamos para Él, es mucho más grande que cualquier cosa. Jesús en la encarnación, es la encarnación del amor. Nunca nadie pudo decir antes, ámense unos a otros así como yo los he amado. Jesús es la medida y la expresión correcta, real y visible del amor. Sus discípulos aprecian el amor en una dimensión práctica, no en definiciones teóricas. Jesús nos impacta y transforma la vida con este mandamiento. Debemos amar a nuestros hermanos como Él nos ama. Vale decir, de la misma manera, con la misma intensidad, con el mismo desinterés, con la misma fuerza, con la misma plenitud, con el mismo espíritu, con las mismas implicancias, con el mismo compromiso. En primera de Juan 3:16, recordemos que el propósito de Dios es que lleguemos a ser como Jesús en todo. El rasgo principal y sobresaliente de la vida y carácter de Cristo es su amor hacia nosotros. Por eso es preciso enfatizar, hermanos, que se trata de un mandamiento. ¿Y qué se hace con un mandamiento? Pues la respuesta es muy simple. Sencillamente se le obedece. Si es que nosotros nos llamamos cristianos, pues tenemos que obedecer sus mandatos. Cristo no apela a nuestros sentimientos, sino a nuestra voluntad. Ya, cuando el amor a mi hermano se basa en mis sentimientos, es un amor muy fluctuante y débil. Así que yo determino amar a mi hermano en obediencia al Señor. Es un mandamiento y por lo tanto yo le obedezco. Y en la acción obediente se desata el poder de Dios que ya está en mí. Entonces mis sentimientos siguen a mi obrar. La obediencia con la fe desencadena la bendición de Dios. Es muy importante que entendamos bien esto, hermanos, porque muchas veces decimos, pero si yo no siento amar a tal o cual persona, yo no siento porque no me nace del corazón. Justamente eso es lo que el Señor nos dice, que nuestro asunto de amar no se apela a nuestros sentimientos, sino a la voluntad expresada en que yo voy a cumplir sus mandatos. ¿Y cómo yo puedo amar a aquella persona que no me agrada y que no quiero amarle realmente en el fondo de mi corazón? Pues valorándole, buscando las cosas que le den valor a esa persona. De esa forma nosotros comenzamos a producir ese amor que es lo que el Señor nos pide. Como tercera cosa, el que no ama a su hermano permanece en tinieblas y en muerte. El amar a nuestros hermanos es lo que prueba que pertenecemos en el Señor. Es el examen que demuestra si tenemos la vida de Cristo o si aún andamos en tinieblas. Qué importante, hermanos, esto, porque de repente decimos, no, yo sí estoy en el camino, yo estoy con el Señor, pero si no estoy amando o tengo alguna cosa contra mi hermano, pues lamentablemente tengo que ser claro, según las Escrituras dice que estoy andando en tinieblas. En la primera epístola de Juan, que también es muy clara y terminante al respecto, vemos con cuidado los siguientes pasajes. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 9, dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. En el capítulo 3, versículo 10, dice, el que no ama a su hermano no es de Dios. Imagínense esta declaración. El que no ama a su hermano no es de Dios. Otra, asimismo en primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Imagínense. En el capítulo 4, versículo 7, dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 12, dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Ya? Así que si queremos que Dios esté en nosotros, tenemos que amarnos unos a otros. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 20-21, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Así que es imposible seguir a Cristo y no amar a los hermanos, a cualquier hermano, a todos los hermanos. Así que, bueno, avanzando, vamos con la cuarta parte. El amor es la única motivación legítima para la práctica de la vida cristiana. Es muy importante recalcar esto, hermanos, porque cualquier cosa que hagamos tiene que ser con amor, o si no, no sirve de nada. Porque si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe del mundo de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 13, del 1 al 3. Por lo tanto, si tengo todos los dones y la mayor consagración y sacrificio y no tengo amor, nada soy y de nada me sirve. Por lo tanto, el verdadero y genuino amor ha de ser de nuestra más íntima motivación en cada cosa, en cada acción. Dios no nos mide por las acciones externas, ni por la operación de los dones. Él no mide únicamente la intensidad de nuestros esfuerzos y sacrificios por ayudar a los hermanos y así, sino que contempla nuestro corazón para descubrir si lo que nos mueve es el amor. Aún los servicios más sagrados, como lo que nosotros conocemos como orar, ayunar, dar limosnas, predicar o profetizar, pueden obedecer a motivaciones impuras, como por ejemplo ostentación, vanagloria, competencia, etcétera, etcétera. Si la intención profunda del corazón que me lleva a actuar no es el amor, lo que hago de nada me sirve. Así que nosotros tenemos que procurar que nuestra motivación sea necesariamente el amor. Muchas veces tenemos motivaciones mezcladas, por eso necesitamos la operación de la cruz de nuestro hombre interior, que con frecuencia la tenemos continuamente. ¿Para qué? Para que, despojados de toda intención natural, seamos imbuidos y motivados por la vida de Cristo en nosotros, y el amor de Cristo gobierne nuestras acciones. La operación de la cruz debe preceder, acompañar y penetrar nuestras intenciones en todo cuanto hacemos. Esto, como digo, lo vemos en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Días atrás, yo no, más o menos me acuerdo, que creo que debe haber sido ya casi un mes, que compartimos con el hermano Antonio un asunto muy simpático, muy bonito, que también cabe mencionarlo este momento. Es un breve test de cuán alejado o cercano estoy de la estatura de Cristo referente al amor. Esta es una transposición de nuestro nombre en vez de la palabra amor en el capítulo 1, de 1 Corintios 13. Y lo podemos hacer de la siguiente manera. Si ustedes pueden abrir, ¿no es cierto?, en sus Biblias, 1 Corintios 13, ya que es una, digamos, de las más leídas, y dice así, ¿no es cierto? Nos saltamos la primera parte y comenzamos desde el versículo 4, donde dice: y el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ya hasta aquí. Hemos leído esta parte de la Biblia que habla del amor, ¿no es cierto?, en 1 Corintios 13, versículo 4 al 7. Ya, ahora cada uno de ustedes va a poner su nombre allí. En vez de la palabra amor, va a poner su nombre. Lo voy a hacer en mi caso. Y voy a decir lo siguiente. Gerardo es sufrido, Gerardo es benigno, Gerardo no tiene envidia, Gerardo no es jactancioso y no se envanece, Gerardo no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, Gerardo no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, Gerardo todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. En esta forma de ver las cosas, ahí voy viendo realmente en qué coincido y en qué no coincido. Y esa va a ser mi medida de saber en qué áreas de mi vida necesito yo pedirle al Señor que vaya puliendo mi fuero interior para yo poderme acercar a esta medida del amor. Porque si es que en vez de la palabra amor ponemos la palabra o ponemos el nombre de Jesús, vamos a darnos cuenta que Jesús calza pero perfectamente en todo. Y decimos desde el versículo 4, Jesús es sufrido, Jesús es benigno, Jesús no tiene envidia, Jesús no es jactancioso, Jesús no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Perdón. Jesús todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí vamos a ver que nuestro amado Señor Jesús cumple a cabalidad con este test, ¿ya? Y es de la misma forma como nosotros podemos ir viendo la medida de que vayamos leyendo y dándonos cuenta en qué áreas estamos mal, ¿ya? Vamos como quinto: el amor es el fruto del Espíritu Santo. Qué importantísimo, hermanos, esta parte. En el Nuevo Testamento dice Jesús que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero hagámonos la pregunta, o digamos, reflexionemos con los pies sobre la tierra, ¿no es cierto? Esto parece imposible. porque surge una pregunta: ¿quién de nosotros puede amar a su hermano como Cristo nos amó? ¿Quién tiene la capacidad de amar como Jesús? Este mandamiento es imposible de cumplir humanamente, ya que todos nosotros somos egoístas por naturaleza. Nos amamos demasiado a nosotros mismos. Tratamos de hacer lo que nos da la gana. Buscamos nuestro propio beneficio. Lo imposible se hace posible. ¿Por qué? Porque Cristo es la encarnación del amor. Él trae el verdadero amor al mundo. Como hombre, habita entre los hombres sin la herencia pecaminosa de Adán. Es Dios hecho hombre, y Dios es amor. El amor de Dios habita en plenitud en este hombre llamado Jesús. A través de su vida y su obra demuestra lo que es el amor y finalmente se hace uno con nuestro pecado. En 2 Corintios 5:21, cuando muere en el madero, mata a nuestro viejo hombre. Una nueva creación emerge el día de su resurrección para impartir vida nueva a muchos y dar a los hombres la posibilidad de vencer por la fe su herencia adámica. El Espíritu Santo viene para comunicarnos la vida de Cristo, para implantar en nosotros a Jesús con toda su capacidad de amar. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya, el Espíritu nos da la capacidad de amar. Esto es hermoso, hermanos. De manera que, como Jesús, pues pone en nosotros a Cristo mismo, notemos que el amor encabeza la lista y que en otros pasajes engloba todas las demás responsabilidades. La manifestación fundamental del Espíritu en nosotros es el amor. Esta es la principal. Podemos amar como Jesús amó. Cuando Cristo nos manda a amarnos como Él nos ha amado, pide algo imposible de lograr por nosotros mismos. Pero como leemos en Romanos 8, del versículo 2 al 4, Pablo dice que lo que es imposible por nuestra debilidad, Dios lo hace posible en nosotros por el Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, que es el egoísmo. Ahora tengo en mí una nueva fuerza, la vida de Cristo. Tengo la capacidad de amar como Jesús amó, porque estoy libre de la ley del pecado al haber muerto a ella. Ahora, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto lo leemos en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no soy yo el que intenta amar, es Cristo quien ama en mí o a través de mí. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del egoísmo y ha impreso en mí una nueva ley que se llama la ley del amor. El amar no es un mero mandamiento, no solamente es un mandamiento, es una gracia, una capacitación, una dádiva, un regalo. Es un mandato porque revela la voluntad de Dios, pero también es una gracia porque viene a nosotros como fruto del Espíritu Santo de Dios. Sus mandamientos no son gravosos, dice el Señor. ¿Pero qué dice Satanás? Él quiere hacernos creer que es imposible amar como Jesús lo hizo. Una vez que somos librados de esa mentira, por la verdad de Dios, intenta convencernos de que si bien es posible amar como Jesús, sin embargo resulta muy difícil. La palabra de Dios declara enfáticamente: sus mandamientos no son gravosos. Y esto está en 1 de Juan capítulo 5, versículo 3. Es justamente en la misma epístola en la que más enfáticamente se habla de amar al hermano aún hasta dar la vida por él, donde se nos dice que sus mandamientos no son gravosos. El yugo del Señor es fácil porque Él no solo ordena, sino que también provee. Nos muestra su voluntad, pero también nos capacita para hacerlas. O sea, no solamente nos deja en una sola cosa, ustedes tienen que hacer esto, sino que también nos capacita para que la podamos desarrollar. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios, que nos fue dado. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 5, versículo 5. También en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Y en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Hermanos, hemos sido dotados con el amor de Dios, no con el nuestro, para amar como lo hizo Jesús. Como sexto punto, este amor fluye de un corazón sincero y puro. Dado que el amor es fruto del Espíritu Santo, mi corazón debe estar limpio para que el Espíritu y el amor fluyan. En 1 de Timoteo 1:5, Pablo habla del amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia. Y una cosa muy importante, hermanos, y de fe no fingida. También en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22, leemos lo siguiente: el amor fraternal no fingido. Así que esto es muy importante para que el amor fluya entre nosotros. Como siete, el amor debe desarrollarse y abundar más y más. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Ya? Esto está en Filipenses capítulo 1, versículo 9. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hagas así con todos los hermanos, que abundéis en ello más y más. Esto está en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Todo lo que tiene vida crece, se desarrolla. El amor, la vida de Cristo en nosotros también debe crecer, hermanos. En la medida en que conozcamos la verdad de Dios, en la medida en que conocemos a nuestros hermanos y sus necesidades, creceremos en el amor. También desarrollamos maneras nuevas de amar, cada vez más prácticas por la renovación de nuestro entendimiento. Seguiremos siendo transformados hasta el fin. Nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro estilo de vida, nuestras aspiraciones y nuestra manera de administrar nuestros bienes y talentos se irán modificando hasta llegar a ser auténticas expresiones del amor de Dios derramado en nuestros corazones, hasta que nuestras características sean el poner la vida por los hermanos. La aplicación práctica del amor para todas estas cosas se basa en el servicio. ¿Ya? Y una de las formas para que estas cosas se vayan dando y se vayan relacionando entre el amor y el servicio es lo que estamos haciendo, hemos estado haciendo todos estos tiempos, hermanos, es el estar juntos, el estar reunidos. Si estamos reunidos, entonces estas cosas se van a ir soldando unas con otras. Esto constituye el eslabón entre el amor fraternal y el servicio. Así que, hermanos, yo concluyo diciéndoles este pequeño estudio de que muchas cosas de las cuales nosotros hacemos día a día, tenemos que hacerlo con amor. Si es que no existe amor, de nada sirve. Si es que yo hago tantas cosas en favor del prójimo y puedo dejar mi cuerpo, como dice las Escrituras, para ser quemado, pero no tengo amor, de nada sirve. Todas las cosas que hagamos, tenemos que hacerlas con el único fin de amar a nuestro prójimo en todo. Y como dije aquí al final, todas las cosas de nuestra vida, nuestras áreas, todas ellas tienen que estar metidas en el amor de Dios, que lleguen a expresar el amor de Dios. Ya aquí incluimos todo, incluimos nuestra relación con el dinero, nuestra relación con nuestra familia, nuestra relación matrimonial, nuestra relación con los hermanos, con nuestros hijos, con nuestros familiares, en todo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que van a distinguir la gente que no es cristiana, de que nosotros realmente somos de Cristo, es como dice el Señor, en que nos amemos los unos a los otros, hermano. Así que este es el estudio y espero que les haya servido de edificación. Paso palabra.
Gracias, querido hermano Gerardo. Gracias por el magnífico estudio bíblico que has compartido con nosotros, hermano. Por lo menos para mí ha sido muy edificante, ha sido muy bueno el estudio, hermano. Gracias, gracias, hermano. Y evidentemente es un tema fundamental, es lo más importante. Pues como dijo el apóstol Pablo, lo más importante es el amor. En 1 Corintios 13, si yo hablar en lenguas, etcétera, etcétera, pero no tengo amor, pues nada soy. Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor, dijo ahí el apóstol Pablo en ese pasaje. Y el amor entre hermanos, el amor que tengamos unos a otros, unos con otros, está hablando evidentemente el contexto de los hermanos en la fe. Pues en esto conocerán que sois mis discípulos, en que tengáis amor unos con otros. Por lo tanto, fijaos la importancia que tiene este tema, lo que has puesto aquí el hermano Gerardo, es fundamental, que tengamos amor los hermanos unos con otros, que nos amemos unos a otros como el Señor Jesús nos amó. ¿Y esto qué significa de amarnos como el Señor Jesús nos amó? Pues amarnos entre los hermanos, pues hasta el punto de, si llega el momento, de hasta dar la vida por nuestros propios hermanos. Dar la vida unos por otros. Es un tema fundamental. Porque ahí se ve que somos verdaderos discípulos, en que tengamos amor unos con otros. Entre los hermanos en la fe, claro. Paso palabra, hermanos.
Bueno, yo simplemente quería aportar, en primer lugar, sí, es excelente, de mucha edificación, al menos para mí, y creo que para los demás hermanos también, y aportar que prójimo significa próximo, y nuestro próximo no es nuestro hermano nada más, ni es un familiar, y es muy fácil tratar con amor fraternal a alguien a quien amamos, a alguien a quien nos cae medianamente bien. Es mucho más difícil tratar de tener amor fraternal con aquellos que nos atribulan, aquellos los que no nos aman. Y es un mandamiento acá, o sea, no hay excepción, dice a nuestro prójimo, a nuestro próximo. Paso palabra.
Sí, el propio Señor nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos, ¿no? Pero fijaos que cuando dijo Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tuvierais amor los unos con los otros. Ahí Jesús no se estaba refiriendo a todo el mundo, sino al amor que tuviéramos entre nosotros, entre los hermanos, ¿eh? Que tuvierais amor unos con otros. Está hablando a sus discípulos. Y en eso se ve que somos verdaderos cristianos, en que tengamos amor unos con otros. Luego, claro, también Jesús dijo, enseñó que tenemos que amar, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, no maldigáis a nadie, eso lo enseñó el Señor Jesús. Pero en concreto, lo principal es que tengamos amor entre los hermanos, que tengamos amor unos con otros, los unos para con los otros. El amor entre los hermanos en la fe, el amor en la iglesia de Cristo es lo fundamental, es como el pegamento, es como el cemento que une a los cristianos. El amor que tengamos unos con otros. Y el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados, dice la Escritura. El amor entre los hermanos. Paso palabra.
Así es. Y que ciertamente esa es la causa de la cual el mundo está como está, como decimos allá en mi país, yéndose a pique, que ciertamente Dios hizo tanto, el Señor, los discípulos hicieron tanto énfasis, inspirados, comisionados por el Espíritu Santo con relación al amor fraternal. Hoy día el mundo se está destruyendo por falta de amor. Los que cometen homicidio necesitan amor, los amanerados, los violadores, todo ese tipo de personas, lo que necesita es amor. Y que si ciertamente una persona que tiene amor en su interior, en su corazón, una persona que tiene amor en su mente, pues no va a cometer ningún tipo de delito. Entonces, por eso se ha hecho tanto énfasis con relación al amor, que es lo que en realidad le falta al mundo. Eso es lo que el mundo hoy actualmente necesita, amor. Y da lástima que, bueno, eso está muy escaso en todas las naciones del mundo. Me paso palabra.
Gracias, hermano. Mira, voy a leer un pasaje del apóstol Pedro. Un pasaje del apóstol Pedro se encuentra en 1 Pedro capítulo 4. Vamos a leer a partir del verso 7. pasaje tremendo, dice el apóstol, mas el fin de todas las cosas se acerca, ¿eh? Se acerca el fin del mundo. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedad los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fijaos, el verso 8 dice, y ante todo, tened entre vosotros, entre los cristianos. Aquí no está hablando a la gente del mundo, aquí Pedro está hablando a los cristianos, a nosotros. Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados, cubrirá multitud de pecados, los cubrirá. Si tenemos amor unos con otros, pues los pecados quedan cubiertos. Es lo que dice, lo que está enseñando aquí el apóstol Pedro. Paso palabra.
Gracias, pasa a cada hermano. Hay una expresión de repente que no se entiende o creo que se ha mal interpretado con el tema del amor. Bueno, antes de eso quiero felicitar al hermano Gerardo y darle las gracias por el tiempo que él ha dedicado a preparar este estudio, y gracias, hermano Gerardo. Y eso nos pone también, nos hace ponernos las pilas a los demás para que cada uno también vayamos preparando un estudio, y tal como el hermano Tito tantas veces lo ha dicho, nos ha invitado y nos ha instado a que también cada uno hagamos nuestros estudios, preparemos y lo demos. Así que gracias, hermano. Eso es un tema de motivación para cada uno de los que estamos en la sala. Bueno, y continuando con lo que estaba compartiendo, creo que a veces se malinterpreta el tema del amor. Pensamos que, o el caso mío, yo pensé por mucho tiempo que amor era todo el tiempo agachar la cabeza, poner la otra mejilla, etcétera, etcétera. O sea, y poner una carita así de sonrisa a todo el mundo, me hiciesen lo que me hiciesen y me trataran como me trataran. Pero luego, entendiendo la escritura, leyendo algunos estudios, compartiendo, voy dándome cuenta más o menos de lo siguiente, que la escritura nos ordena, el Señor Jesucristo, y como lo mencionaba el hermano Gerardo en el estudio, nuestro Señor Jesucristo nos indica que nosotros debemos amar a nuestros hermanos, aquellos que son hermanos en la fe, pero también indica que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, es decir, nosotros no debemos odiar a nadie, Sin embargo, eso no significa que nosotros andemos con una carita sonriéndole a todo el mundo, porque tal vez algunos dirían que somos un poco mensos. Sin embargo, lo que indica, yo lo que capto de la escritura es lo siguiente. El prójimo, para mí, porque de repente yo me he preguntado, bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿Serán mis vecinos? ¿Serán mis familiares? ¿Quién es mi prójimo? De acuerdo a lo que yo tengo entendido, mi prójimo es toda aquella persona que necesita de mi ayuda. Toda persona que necesita de mi ayuda, ese es mi prójimo. Y ahí tenemos la parábola del buen samaritano. Era una persona que necesitó de la ayuda de muchas personas, de los religiosos, y los religiosos pasaron de largo, y ya sabemos más o menos la historia de que ocurrió allí, que el Señor Jesús lo contó, hasta que llegó un samaritano, y el samaritano le ayudó, le prestó ayuda a esa persona en el momento de necesidad, Por lo tanto, me da la impresión que el prójimo para nosotros es toda aquella persona que necesite de nuestra ayuda y a quien nosotros podamos ayudar. Creo que por ahí podemos, no sé si estoy equivocado, de repente podemos todos compartir acerca de eso. Esa es mi opinión acerca de quién es nuestro prójimo. A ese prójimo nosotros debemos amar, debemos socorrer en caso de que esa persona tenga necesidad. Debemos amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos significa no odiarlos, orar, pedir misericordia por ellos. Pero a quien debemos amar nosotros y no tratarlos nunca mal es a nuestros hermanos. Y aquí me recuerdo del libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 5, 22, y permítanme leerlo. Dice, Esto está hablando el Señor Jesucristo con respecto a los hermanos. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Así es.
Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, aquí está, usa palabras fuertes el Señor. Por ejemplo, él dice que si yo le digo necio a mi hermano, ahora, ¿quién es mi hermano? Ahí está la pregunta. Bueno, de acuerdo a lo que yo entiendo, mi hermano es, por ejemplo, son ustedes los que están aquí en la sala. Cada uno de nosotros somos hermanos. Así tenemos es. Amor, Así tenemos es. La misma fe, amamos a Dios, tenemos la misma esperanza. Entonces, si entre nosotros, supongamos que de repente el mismo hermano Gerardo, yo le digo al hermano Gerardo, tú eres un necio. Yo vengo a ser yo culpable y allí quedo expuesto al infierno de fuego. Ahí se cumpliría esta palabra. Por lo tanto, a mi hermano Gerardo, a mi hermano Tito, a mi hermano Rodolfo y a cada hermano que está aquí en la sala, yo nunca le puedo decir necio, porque son mis hermanos. O sea, ellos necesitan un trato especial. Cada uno de ustedes, mis hermanos, necesitan un trato especial de mi parte. Yo no puedo tratarles de necios. Pero ahora, ¿qué pasa con aquellos que no son mis hermanos?
Exactamente.
¿Qué pasa con aquellos que no son mis hermanos? Ahí yo encuentro en la Escritura que es como que el Señor Jesucristo sí me permite algunas cosas con aquellos que no son mis hermanos. De hecho, recuerdo, si no me equivoco, creo que fue el apóstol Pablo, a algunos le dice, tan necios sois, habiendo comenzado respecto ahora. Entonces usan esa palabra. O sea, Pablo le dijo necio a un grupo de personas. Entonces, tenemos que marcar bien la distancia. Debemos entender quién es nuestro hermano, quién no es nuestro hermano.
Exactamente.
Paso palabra.
Muy bien, hermano Antonio, efectivamente. Y además el propio Jesús lo explicó, dijo quiénes son los hermanos. Cuando Jesús, señalando a sus discípulos, hablando a sus apóstoles, a sus discípulos les dijo, y todos vosotros sois hermanos. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, cualquiera de vosotros que llame raca, que llame idiota, imbécil, descerebrado, merluzo, gilipollas a un hermano, será reo del castigo. Será reo del castigo, de la guena de fuego. Evidentemente se estaba refiriendo a ellos, a los discípulos, a los hermanos en la fe. Porque, repito, Jesús dijo en otro pasaje, y todos vosotros sois hermanos. Por lo tanto, ahí claramente Jesús hablaba, se refería solo a sus discípulos, de no insultar nunca, nunca a los verdaderos cristianos, a ningún hermano nuestro, a ningún hermano en la fe. Que eso no significa que no podamos insultar a los enemigos de la fe, de ninguna manera. El propio Jesús y sus apóstoles también utilizaron palabras insultantes y ofensivas contra sus enemigos. Cuando Jesús dijo, por ejemplo, a sus enemigos religiosos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, serpiente, raza de víboras, son palabras ofensivas, esas son palabras insultantes. O cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo le llamó hijo del diablo a Elimas, el mago. El apóstol Pablo le llamó hijo del diablo, le dio un insulto, eso es una palabra insultante, ofensiva, le llamó hijo de Satanás. Por lo tanto, repito, los cristianos nunca, nunca podemos insultar a ningún hermano en la fe, pero sí podemos utilizar...
Es una cara de afuera, no es de adentro. Entonces, al buscar la respuesta a esto, me di cuenta que la única forma como podemos amar en verdad es valorándole a la persona, valorándole, o sea, mirando sus cualidades, mirando los atributos, destacando, digamos, resaltando esos atributos. Y en el caso, por ejemplo, de los enemigos, pues sí, lógicamente no vamos a tener tantas cosas que decir de ellos, pero por lo menos decir, bueno, son criaturas que el Señor les dice y que por algo están en esta tierra, ¿me entiendes? Y porque son hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces eso es suficiente razón como para valorar a un enemigo. Y de esa forma estoy siendo práctico en mi forma de amar y de expresar ese amor que me pide el Señor. Paso palabra.
Sí, como por ejemplo el apóstol Pedro valoró al falso profeta Elimas, a este judío, que le llamó hijo del diablo. Es decir, que hay ciertas ocasiones, ciertas personas, ciertos engañadores a los cuales pues es correcto llamarles por su nombre. A este le llamó, Pablo le llamó hijo del diablo, Jesús llamó a sus líderes religiosos también lo mismo, hijos del diablo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, raza de víboras, serpientes, etcétera, etcétera. Es decir, que esa opinión, esa por ahí, esa opinión generalizada en el sistema iglesiero, de que los cristianos no podemos insultar a nadie, eso es un total disparate, eso es una mentira, eso es una tontería. Los cristianos, claro que podemos utilizar palabras insultantes de forma justa para aquellas personas que se lo merezcan, aquellas personas que se lo merezcan. Evidentemente esto no tiene que ver nada con los hermanos en la fe. A los hermanos en la fe, ya lo he dicho bien clarito, Jesús lo dijo bien claro, cualquiera de vosotros que llame necio, que llame necio es una palabra con muchos sinónimos, se puede traducir por idiota, por merluzo, por gilipollas, por imbécil, eso es lo que significa la palabra necio. Pues cualquiera que llame de esa forma a alguno de sus hermanos, pues será reo de la guerna de fuego. Entonces a los hermanos de la fe hay que amarlos, hay que respetarlos, a los hermanos en la fe. Sin embargo, por supuesto que los cristianos podemos utilizar palabras insultantes contra aquellos enemigos en la fe que se lo merezcan, como era el caso, por ejemplo, del falso profeta este, el judío Elimas, Elimas el mago, al cual Pablo pues le llamó enemigo de toda verdad, hijo del diablo, etcétera. Eso no eran piropos, eso eran insultos, claramente. Eran insultos, palabras ofensivas que el apóstol Pablo utilizó, por ejemplo, contra este individuo, contra este judío, este falso profeta, que se oponía completamente al mensaje del Evangelio, que se oponía al mensaje que el apóstol Pablo predicaba ahí al procónsul que habla ahí el pasaje ese del libro de los Hechos. Paso palabra.
Entonces, quedaríamos en que nosotros a nuestros hermanos en la fe, lógicamente que debemos amarlo, debemos, como el hermano Gerardo en el estudio explicaba tantos pasajes bíblicos interesantes respecto al amor, el que ama a su hermano, bueno, él decía, mencionaba que nosotros también debemos amar al prójimo. Entonces vemos que hay una diferencia entre nuestro hermano y nuestro prójimo. Nuestro prójimo es toda persona que necesite de nuestra ayuda, que necesite de mí. Pero nuestro hermano es nuestro hermano el que cree similar, en forma similar o en forma igual a como yo estoy creyendo. Ahora, a ese hermano yo no puedo ni debo insultarlo nunca.
Exactamente. Exactamente.
Sin embargo, a mi prójimo, aquellos que no son mis hermanos, o al prójimo que no es mi hermano, si es necesario de vez en cuando usar palabras fuertes, ¿sí yo estoy bíblicamente autorizado para eso, hermano Tito?
Claro que sí. Es lo que hizo Pablo. Pablo a ese judío, a falso profeta, le llamó hijo del diablo. ¿Qué pasa? ¿Que es que el apóstol Pablo odiaba a ese falso profeta, a ese hijo del diablo? No es que le odiaba, lo que pasa es que Pablo simplemente utilizó una expresión correcta, realmente era un hijo del diablo, y el apóstol, pues Pablo utilizó una expresión correcta, justa, le llamó lo que era, un hijo del diablo. Es como cuando Jesús insultó a sus líderes religiosos y les dijo también, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, le llamó hijos de Satanás. ¿Qué pasaba? ¿Que Jesús odiaba a esos líderes religiosos? No es que Jesús los odiara, es que simplemente les estaba llamando por su nombre correcto, les estaba diciendo la verdad, sencillamente.
En primer lugar, quería darle las gracias al hermano Gerardo, ¿no se llama?
Sí.
Por el curso tan bueno que Dios ha preparado, me gustó mucho, es muy edificante, muy bueno. Y bueno, tenemos la suerte de que lo podemos volver a escuchar cuando esté publicado esto. Es
efectivamente. Efectivamente. Así es.
Quería comentar que estos días de atrás estuvimos hablando un poquito sobre lo que iba a pasar, lo que estábamos esperando, y hablamos incluso al ver la situación de nosotros subir donde hubiese árboles frutales para no tener que trabajar y pasar 3 años sin problemas. Y bueno, un poquito viene al hilo también, ¿no? Porque una de las cosas que conforme Dios juzga a las personas por su integridad, por su integridad. Y yo quería hablar de un texto que pone en la Biblia, que os quiero leer, dice así: ¿Oyeron ustedes que se dijo, tienes que amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo? Sin embargo, yo les digo, continúen amando a sus enemigos y orando por los que les persiguen, para que demuestren ser hijos de su Padre que está en los cielos, ya que Él hace salir su sol sobre los inicuos y buenos, y hace llover sobre los justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué galardón tienen? ¿No hacen también la misma cosa los recaudadores de impuestos? ¿Y saludan a sus hermanos solamente, qué cosa extraordinaria hacen? ¿No hacen la misma cosa también la gente de las naciones? Ustedes, en efecto, tienen que ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Bueno, pues en este pasaje se muestra claramente cómo Jesucristo nos exhorta incluso a amar profundamente a incluso a nuestros enemigos, no solamente a los hermanos o a los amigos, sino incluso a nuestros enemigos. Hablaba de integridad, o sea, cómo Dios puede exigir que las personas sean íntegras, les sean leales, reconozcan su soberanía, le obedezcan. Y aquí parece como si Jesús estuviera diciendo que nosotros tenemos que ser perfectos. Ustedes, en efecto, tienen que ser perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Sin embargo, Jesucristo está clarísimo que no pretendía decirnos que nosotros teníamos que ser perfectos, puesto que somos seres imperfectos y es completamente imposible que seamos perfectos. Por eso es tan valioso para nosotros el sacrificio de Jesucristo, porque sabemos que si no fuese por el sacrificio, jamás podríamos ser salvados. Dios nos salva por gracias al sacrificio de Jesucristo, del gran amor que Dios demuestra hacia todo el mundo por medio del sacrificio de Jesucristo. Entonces, ¿en qué sentido dice Jesucristo que ustedes tienen que ser perfectos? Pues quiere decir en el sentido que tenemos que ser perfectos en cuanto a esto del amor, precisamente. El amor que debemos demostrar a tanto a nuestros amigos como a nuestros enemigos. Y todo este texto está enfatizando el hecho de lo importante que es para Dios y para Cristo el amar tanto a nuestros amigos como a nuestros enemigos. Por eso dice, tienen que ser perfectos, perfectos en cuanto al amor. Porque no hay cosa que más perfecta a la persona que precisamente este rasgo tan maravilloso como es el amor. Debemos estar amándonos unos a otros. Sabemos que el primer mandamiento dice que tenemos que amar a Dios, al Padre, al Todopoderoso, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y es el primer mandamiento, ¿no? Dice que al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo podemos demostrar que amamos verdaderamente al prójimo? ¿Cómo lo podemos demostrar? Pues yo creo que la mejor manera de demostrar este amor al prójimo pues es precisamente dándoles testimonio acerca de la verdad, del conocimiento que tenemos nosotros, de la palabra de Dios, de la Biblia, sabiendo el beneficio tan inmenso que repercute en las personas que realmente llegan a conocer estas buenas nuevas, estas buenas noticias, este evangelio, y pueden, incluso podemos estar de alguna manera salvando vidas literalmente, ¿no? Porque si hay personas que han escuchado estos discursos que hemos dado estos días anteriores, de los cuales hemos hablado de ciertos pasajes bíblicos que están expresados claramente en el libro de Apocalipsis y en otros libros de la Biblia en los cuales habla exactamente de lo mismo, que es curiosamente, por cierto, con lo que concuerdan todas las religiones del mundo, puesto que todas las religiones del mundo hay una cierta división entre las personas, ¿no? Personas que se van a salvar y personas que se van a destruir. Muchos dicen personas que van al cielo, personas que van al infierno. Es curioso que en muchos puntos de vista en torno a Dios, casi todas las religiones del mundo coinciden en lo mismo. Y en este hecho coinciden en lo mismo, de que va a haber muchas personas, muchas, que van a ser destruidas, que van a entrar en el reino de Dios. Y sin embargo, va a haber personas que sí, que se van a salvar y van a poder entrar. La manera más importante de mostrar nuestro amor al prójimo es darles el mensaje que tenemos, porque sabemos que eso les puede beneficiar de una manera muy grande y incluso pueden salvar la vida, ¿no? Antes, Tito dijo un texto que me gustaría, y le pido por favor que después, cuando yo acabe de hablar, que si hace favor me lo repita, que es muy importante, porque dice que cuando una persona ama de verdad y ve a su hermano en un pecado y lo salva de ese pecado, pues se libra o se limpia de un montón de pecados. Y efectivamente, o sea, el amor es la cosa más grande para efectivamente, como dijo Jesucristo, para conseguir eso que él pide, que seamos perfectos o perfeccionarnos y para limpiarnos. El amor es lo que hace que nosotros podamos limpiar. Y de hecho Jesucristo, como leíamos ayer en Juan, ¿no? O sea, cuando dice, ustedes son limpios a causa de la palabra que yo les he hablado. ¿Por qué?
Bueno, quería decir simplemente brevemente que cuando ha citado el hermano el pasaje ese de Jesús, sed santos como sed perfectos como Dios vuestro Padre es perfecto. Estaba refiriéndose a sed santos, estaba citando un pasaje de la Escritura que dice sed santos como yo soy santo. ¿Y a qué se estaba refiriendo Jesús? Pues sencillamente a aborrecer la maldad, aborrecer la injusticia, a odiar la injusticia, a odiar el mal, a aborrecer el mal, apartarnos del mal. Eso es lo que significa ser santos, sed perfectos, que es lo mismo. Ser santo y sed perfecto es exactamente lo mismo. La Escritura, el Evangelio dice bien claro que los cristianos somos perfectos, lo dice bien claro la Biblia. Hemos sido hechos perfectos, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice la epístola a los hebreos. Somos perfectos por medio de Cristo, Dios nos ve perfectos, nos ve santos, por eso es que en el Nuevo Testamento los cristianos somos llamados santos, se les llama santos, los santos de Dios. ¿Por qué se nos llama santos? Pues sencillamente porque estamos apartados para Dios y porque los cristianos aborrecemos la maldad, aborrecemos el mal, odiamos el mal, odiamos la injusticia y como amamos el bien y odiamos el mal, por eso Dios nos considera santos, nos llama santos, nos llama perfectos. Porque Dios es santo, Dios es perfecto y por lo tanto sus hijos también han de ser santos, han de ser perfectos. Sed santos porque yo soy santo, dice la Escritura. Por lo tanto Jesús cuando dijo sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, se estaba refiriendo a eso, a ser santos. Sed santos porque yo soy santo. Entonces los santos, pues, aborrecemos el mal, la injusticia, y amamos el bien, seguimos el bien. Eso es lo que significa ser santos, hermanos. A ver, hermana Jacqueline, si puedes escuchar, silencia el micrófono, si eres tan amable. Adelante, adelante, enviado.
Sí, efectivamente, o sea, la palabra santos o perfectos, como bien dices tú, quiere decir que son, no que seamos santos o perfectos en el sentido de perfección, sino en que somos personas... apartadas, separadas para un servicio sagrado a Dios, incluso como dice el apóstol Pablo, con toda nuestra facultad de raciocinio, entonces somos personas separadas, apartadas para el servicio sagrado a Dios. Por eso Jesucristo, aunque a veces se juntaba con los pecadores, se juntaba con ellos para ayudarles, para darles testimonio, para ayudarles, como le dijo muy bien a los escribas y los fariseos, los médicos en salud no necesitan médico. Los que necesitan médico, ¿quiénes son? Los enfermitos son los que necesitan médico. O sea, que aprendiesen lo que él les quería decir, ¿no? Que los enfermos son los que necesitan médico y nosotros podemos mostrar perfecto amor a esas personas sin practicar para nada sus prácticas inicuas. Incluso podemos denunciar abiertamente sus prácticas inicuas a fin de que ellos se den cuenta de que lo que hacen no es agradable a Dios, pero sí tratamos de ayudarles a que comprendan el camino justo de la verdad y puedan salvarse por este de parte de Dios. Paso palabra.
Así es, hermano. Así es, querido hermano. Adelante, Gerardo, adelante.
Mira, con respecto a lo que tú dijiste hace un momento de emplear palabras adecuadas a gente que no es conversa, ¿no es cierto? Enemigos del Evangelio, enemigos del Señor. Estoy de acuerdo en eso. Sin embargo, la única cosa que yo añadiría a esto es que, como dice el Señor, muchos pasajes que ya los leí en el estudio, es que tengamos internamente todas las cosas que hagamos, la hagamos por amor, porque si no tenemos esa condición adentro, hay una línea muy fina en que uno puede traspasar, digamos, y caer al otro lado. O sea, de repente, y eso lo digo por mí mismo, porque si yo comienzo a hablar, digamos, con determinado enemigo, alguien, y comienzo a usar palabras, digamos, como el Señor las usó, de repente también si en mi corazón no está esa cuestión que se llama amor, puedo caer directamente en agresiones personales. Y por eso digo yo, añadir de que siempre tenemos que tener cuidado que en toda cosa que hagamos lo importante es que la motivación sea el amor en el fondo, porque dice que del corazón mana la vida, ¿no? Paso palabra.
Sí, efectivamente. Por ejemplo, cuando Pablo llamó así, llamó hijo del diablo a Elimas el mago, se lo estaba diciendo con amor, con mucho amor, con mucho muy amoroso. Pablo le dijo, mira, tú eres un hijo de Satanás, un hijo del diablo, enemigo de toda la verdad. Pero se lo dijo para que Elimas el mago rectificara, para que Elimas el mago pues recapacitara del mal que estaba haciendo y para que se arrepintiera. Ese era el motivo de Pablo. Sencillamente le llamó por su nombre, él era un hijo del diablo, para que Elimas pues recapacitara, meditara de que realmente era eso, era un hijo del diablo que se estaba oponiendo al evangelio, y para que se arrepintiera y volviera por y volviera al buen camino. Ese era el motivo por el cual Pablo utilizó ese tipo de expresión contra el judío este, Elimas el mago. Paso palabra, ¿no?
Sí, hermanos, sí. A ver, yo quería comentar algo respecto a esto, el evangelio de Marcos. A partir del 8:31 dice: convenció a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto o resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro se podría haber sentido aquí fatal, ¿no? Decir, el maestro me ha dicho Satanás.
Exactamente.
¿Qué pasa aquí, no? El padre, y así como el hijo lo hace todo lo que le ha visto hacer a su padre, no odia a sus hijos para nada. Él es nuestro padre. Lo que odia y aborrece, pues es el pecado, pues son las malas acciones, es la forma de comportarnos. Aquí en este momento Pedro estaba comportándose mal. Y por eso le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque estaba haciéndole el trabajo a Satanás. Entonces, no es que tengas delante de ti al que odias, sino muchas veces su comportamiento, su forma de hacer las cosas, puesto que, como ha dicho antes un hermano, una cosa son los hermanos de fe y otra cosa es el prójimo. El prójimo, pues, en definitiva, somos todos. Y luego están los que, por su manera de comportarse y por su falta de arrepentimiento y porque han elegido ese camino, son malvados, son gente que Satanás está presente en sus vidas en todo momento. Entonces, esa gente hay que combinarlos a separarse de nosotros, y si hay que utilizar las palabras que se tengan que utilizar, por supuesto. Paso palabra.
Efectivamente, muy bien, Miguel. Efectivamente, sí, adelante, hermano Antonio.
Gracias. Mira, estaba buscando aquí el capítulo acerca cuando el Señor Jesús, el título que le pusieron aquí en la Reina Valera es: Jesús acusa a escribas y fariseos. Esto es Mateo, capítulo 23. Es todo un capítulo, bueno, y eso también aparece relatado en Marcos 12 y Lucas, capítulo 11. Bueno, es todo un capítulo entero donde vemos palabras bastante fuertes. Por ejemplo, ahí usa palabras como serpientes, generación de víboras, hipócritas, guías de ciegos, insensatos, necios, sepulcros blanqueados. Y en otra parte vemos la palabra de Jesús, la podemos leer, que habla acerca de hijos del diablo, les dice a algunos. Ahora, ¿a quién le dice estas cosas? Porque si en la Escritura está este capítulo entero que habla de eso, pero también está el capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 13, que habla del amor, nosotros debemos hacer un equilibrio y debemos lograr entender, porque yo no puedo quitar el capítulo, yo no puedo quitar Mateo capítulo 23, ni tampoco puedo quitar Primera de Corintios capítulo 13. Aparentemente, en uno habla mucho del amor y como que cuando yo lo leo es como que empiezo a volar en las nubes y a flotar allí y querer salir y abrazar a todo el mundo y darle besitos. Pero cuando leo aquí Mateo capítulo 23 es como que me empiezo a bajar de esa nube, porque empiezo a encontrar enseñanzas del Señor Jesús que hablan bastante, con palabras bastante fuertes. Entonces, ¿dónde está el equilibrio aquí? ¿Dónde está la línea, como dice Gerardo? ¿Cuál es la línea donde yo debo caminar? Porque son enseñanzas de Jesús. No podemos negarlo. Ahora, si está en la Escritura, es para nuestra edificación, es para nuestra exhortación, nuestra corrección. Si está en la Escritura, es porque, y si nosotros decimos que servimos a Jesús, que el Señor Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Maestro, es nuestro guía, nosotros no podemos evitar de leer este capítulo o estas palabras insultantes, llamémosle así, que dijo nuestro Señor Jesucristo a algún grupo de personas. Pero yo recordaba cuando al Señor Jesús le trajeron, por ejemplo, a aquella mujer que la Escritura relata que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Y la ley decía, respecto a eso, que cualquiera mujer que fuese encontrada en el acto mismo del adulterio y hubiesen testigos, aquella mujer debería ser traída donde los sacerdotes, donde los guías, y ser muerta a piedrazos. Se la traen al Señor Jesús. Una mujer pecadora, una mujer encontrada en un acto de pecado. La ley dice una cosa, y se la traen delante del Señor Jesús. El Señor Jesús, sin ningún pecado, ya sabemos, y de eso debemos estar muy, muy seguros, el Señor Jesús no cometió pecado. Él podría haber cumplido la ley, él podría haber tomado piedras y habérselas comenzado a tirar y haber muerto a esa mujer a piedrazos. Sin embargo, ¿qué hace él? Él dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Tocó la fibra del corazón de aquellos hombres acusadores. Tocó la fibra más íntima de la mente de ellos. Los hizo reaccionar con una palabra muy sabia, con una frase, con una expresión tan sabia como diciendo, si ustedes, mijos, están libres totalmente de pecado, comiencen a matarla. Comiencen. Y aquellos hombres retroceden y salen de allí. El Señor Jesús levanta su vista y se encuentra que ya no hay nadie, solamente está la mujer, aquella mujer, llamémosle así entre comillas, la pecadora, la adúltera. ¿Y qué es lo que hace nuestro Maestro? ¿Qué es lo que hace nuestro Señor? Yo me imagino en lenguaje nuestro actual, yo creo que el Señor le dice, mijita, ninguno de los que te acusaban está aquí, todos han huido. Mijita, ni yo, que yo soy el Hijo de Dios, que yo estoy libre de todo pecado, que yo podría hacer cumplir la ley contigo tan cruelmente como comenzar a tomar piedras y comenzar a tirártelas y matarte a piedrazos cumpliendo la ley. Sin embargo, mijita, yo lo que le voy a decir es que usted se puede ir. Yo no la condeno. Simplemente le digo, mija, no peque más. En ese acto, hermanos, yo veo a nuestro Maestro, a nuestro guía, a nuestro líder, a nuestro Señor Jesucristo, al dueño absoluto de nuestras vidas. Yo lo veo aplicando una misericordia y aplicando palabras realmente amorosas. ¿A quién? A una mujer pecadora. ¿A quién? A una mujer adúltera. La está tratando de, bueno, en términos nuestros, mi hijita, mi hija, hija mía, ya no peques más. Váyase en paz, yo no he venido para condenarla. Pero miremos qué diferencia hay con aquellos que se dicen ser religiosos, con aquellos que sí son los buenos para juzgar. A ellos los trata de serpientes, de generación de víboras, les dice hipócritas, les dice hijos del diablo, les dice ciegos y guías de ciegos, les dice insensatos, los trata de necios. Les dice que son sepulcros blanqueados. Sin embargo, a una mujer pecadora, comprobadamente pecadora, le dice: mi hija, váyase, ni yo la condeno. Y a estos otros, ¿cómo los insulta? El religioso, y doy gloria a Dios porque nosotros aquí estamos aprendiendo a sacarnos toda la religiosidad que había en nuestras vidas. Y aquellos que todavía continuemos con algo de religiosidad, pidámosle a nuestro Dios Padre que lo quite, lo desarraigue de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente y aún de nuestro cuerpo. Que nos saquemos toda esa máscara y que podamos realmente continuar el camino de nuestro Señor Jesucristo. A los pecadores decirles: ni yo te condeno, ni mi Señor Jesús te condena, simplemente vaya, no siga pecando. Mostrarle el amor de Dios. Y doy gloria a Dios porque yo creo que a cada uno de nosotros, en momentos de nuestra vida, en el pasado, nosotros fuimos tal vez peores que aquella mujer adúltera. Sin embargo, la gloria sea para Dios, que Él tocó nuestros corazones, Él tocó nuestras vidas y nos rescató y nos dijo: vayan, hijos, no pequen más, no pequen más. Sin embargo, si yo soy un hipócrita, si yo soy un sepulcro blanqueado, si yo soy serpiente, yo creo que el Señor Jesús me está diciendo: tú eres un religioso. Los religiosos merecen ser tratados de esta forma. Mi Señor Jesucristo les trató de esa forma, pero a los pecadores los trató con amor, con cariño. Paso palabra.
Así es, hermano, así es. Esa misericordia que el Señor, como podéis ver en esos pasajes que ha leído el hermano, era manso con las ovejas y era duro con las cabras. Así es como actuaba el Señor. Y así es como nos enseñó a actuar a nosotros: ser mansos y amorosos con las ovejas, pero duros con las cabras. Bien, pues el hermano Omar ha pedido la palabra. Hermano Omar, ¿quieres aportar algo?
Sí, hermano Tito, ¿me escuchan?
Sí, hermano, sí, se te oye bien.
Sí. Mira, hermano, una cosa que me llama la atención, lo que sucede es que mucha gente confunde el amor con la tolerancia. Y eso son dos cosas diferentes. El amor no es lo mismo que uno tolerar. El que ama, reprende. Lo dice la palabra, que Dios nos ama y nos castiga y nos reprende. El que ama a una persona lo va a reprender cuando comete alguna cosa mala. Y eso la gente no lo entiende, que eso va de la mano, el amor y la intolerancia, que no podemos tolerar todas las cosas. Porque ese fue el pecado de Elí, el sacerdote, que él toleraba el pecado de sus hijos. Y según la ley de Moisés, los hijos de Elí debían ser muertos. Otra cosa que habló el hermano Antonio, que llama la atención, es lo de la mujer adúltera. Pero hubieron muchas cosas que los mismos fariseos, los que llevaron esa mujer, desobedecieron la ley. Porque la ley decía claramente que si iban a ser juzgados una adúltera, tenían que llevar al hombre que estaba cometiendo el adulterio con ella, y ambos debían morir. Y ellos dijeron: hemos cogido a esta mujer en el acto, cometiendo el adulterio. Entonces, ¿dónde estaba el hombre que estaba cometiendo el acto con ella de adulterio? O la persona, solamente fue llevada la mujer. Nada más automáticamente con eso, ya no había cómo juzgar a la mujer, porque estaban juzgando solamente a una persona y estaban siendo injustos. Y ahí fue que Cristo se paró y se dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Porque automáticamente ellos estaban ya desobedeciendo la ley, porque la ley era todos por iguales, tanto el hombre como la mujer, ambos tenían que ser llevados y ser juzgados, y ambos debían ser apedreados. Pero ellos tiraron la moneda hacia un lado y la tiraron hacia el lado de la mujer. Y ahí fue que Cristo se dio de cuenta que esta gente lo habían hecho para probarle. Entonces, él, como vio, no había evidencia suficiente, la libró de su culpa. Y fíjese que después le dijo: vete y no peques más, sabiendo que ella cometió el adulterio. Le digo: vete y no peques más, porque la ley era clara. La ley decía que debían televidente y debían traer ambas partes. Si no traían a nadie de ambas partes, la persona quedaba suelta aunque fuera culpable. Y si habían más de tres testigos, tampoco, tenían que ser tres testigos. Dice la Biblia, dos o tres testigos, no más de tres testigos. Y por eso es que la gente tiene que llevarse eso, porque Cristo siguió por la ley. Al guiarse por la ley, ellos cometieron injusticia contra esa mujer. Y eso es la cosa, sí. Pablo hace mucho énfasis al amor y Cristo hace el amor, pero una cosa es uno amar y tolerar todas las pocas vergüenzas que hacen la gente, y aceptar las cosas que la gente hace, y otra cosa es uno reprenderlo. Y Cristo amó a la humanidad. ¿Y qué hizo Cristo? Vino a corregir a la humanidad. Y cuando él hablaba fuerte, él lo decía porque él amaba a la humanidad y quería que la humanidad volviera a los caminos de Dios, especialmente el pueblo de Israel. Y una cosa es, recuerden esto siempre, hermano, una cosa es amar y otra cosa es tolerar. El que tolera las cosas no ama a nadie, porque está permitiendo que se cometa lo malo y se cometa cosas en contra de Dios. Pero el que ama y reprende, esa es la verdadera persona que ama. Si uno tiene un hijo, uno, si Dios lo ve en mal camino, uno lo corrige. Pero si uno no deja que su hijo no lo corrija, no quiere al hijo porque está dejando que su hijo se pierda y se corrompa. Paso para...
Así es, hermano Omar. Por eso es que dice la Escritura, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, efectivamente. Y como muy bien has dicho, muy bien has explicado, hermano Omar, esos líderes religiosos judíos estaban cometiendo una ilegalidad, estaban quebrantando la ley de Moisés, como muy bien lo has explicado, porque querían asesinar, querían apedrear a esa pobre señora, y según la ley, pues como tú bien lo has explicado, tenían que ser apedreados los dos y tenía que haber testigos. Entonces estaban cometiendo una ilegalidad. Ellos mismos sabían que estaban cometiendo una ilegalidad, estaban quebrantando la ley, y por eso Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La conciencia les acusó, sabían que estaban cometiendo una ilegalidad y por eso se largaron, se fueron y no apedrearon a la mujer, porque estaban cometiendo una ilegalidad, estaban quebrantando la ley de Moisés. Quería compartir con vosotros un pasaje. Antes he comentado sobre el tema del judío este, Bar Jesús, o Elimas el mago, Simón el mago. Vamos a leer el pasaje porque es muy interesante, tiene una enseñanza muy, muy buena. Vamos a leer en el Hechos capítulo 13, a partir del verso 6. Hechos capítulo 13, a partir del 6, dice lo siguiente: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Fijaos bien cómo este procónsul, este político, Sergio Paulo, este romano, quería escuchar el evangelio, quería oír a Pablo y a Bernabé, quería oírle el mensaje que ellos predicaban. Y estaba este judío, este Bar Jesús, llamado también Elimas, dice el verso 8, pero les resistía Elimas, les resistía. Es decir, Elimas, este judío, sencillamente lo que quería es que Sergio Paulo no escuchara a Pablo, no escuchara a Pablo ni a Bernabé. Le quería apartar del evangelio, no quería que Sergio Paulo conociera la verdad. Y sigue diciendo el texto: pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Fijaos lo que le llamó Pablo, estos piropos, le llamó lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y dice el verso 11: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Este era el propósito que... le ocurriera esto, el Señor enviara este juicio sobre Simón el mago, se quedara ciego, para que el procónsul Sergio Paulo pues creyera creyera maravillado en la doctrina del Señor predicada por el apóstol Pablo y por Bernabé. Pero fijaos cómo los cristianos claramente podemos utilizar palabras insultantes, no contra hermanos en la fe, evidentemente, pero sí contra malvados, contra enemigos de la fe que se oponen a la verdad, que se oponen a que la gente conozca el Evangelio, conozca la verdad, como era el caso este de Simón el Mago, al cual el apóstol Pablo pues llamó hijo del diablo, lleno de todo engaño y de toda maldad, enemigo de toda justicia. Fijaos cómo le llamó el apóstol Pablo. Así que esa doctrina tan iglesiera extendida por ahí en el sistema iglesiero de que los cristianos no podemos ofender a nadie, no podemos insultar a nadie, eso es una burda mentira, una idiotez, una doctrina del diablo que se ha infiltrado en las sectas evangélicas y en la secta papista también en el sistema iglesiero. Eso es absolutamente ridículo, eso es falso, porque como podéis ver aquí en pasajes como este, pues enseña todo lo contrario. Paso por la palabra.
Hermanocito.
Sí, adelante, hermano.
Mira, también hablando de este versículo, no sé si te has dado cuenta, pero para añadir que no sé si se puede llamar maldecir, pero vamos, lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es que sale de comer aparte, porque está diciendo que quedará vivo sin ver el sol, y efectivamente eso ocurre, ¿no? Yo creo que cuando el Señor Jesucristo también habla de que no maldigamos, yo creo que la diferencia está en las personas, ¿no? A quien nos dirigimos, ¿no? Hay algunos siervos que ya son siervos de Satanás directamente, siervos de las tinieblas ya, del príncipe de la potestad del aire. Y ahí yo creo que la guerra ya espiritual tiene que ser ya tan fuerte como que, bueno, mira, que aquí lo que dice el apóstol, ¿no? Que es para asustarse, la verdad. No sé qué opina al respecto.
Sí, en cierta forma fue una
maldición. Una maldición,
sí.
Directamente. Pues, una bendición al menos no es. O sea,
no. Pero sí, pero fíjate, hermano Daniel. Fue una maldición, efectivamente, que uno se quede ciego. Que uno se quede ciego, evidentemente, es una maldición. Eso es una maldición para todo el mundo. Joder, qué maldición. Que me quede ciego, maldita sea. Me he quedado ciego. Pues fue una maldición, pero no fue una maldición del apóstol Pablo. La maldición, ¿quién se la envió? ¿Quién fue? Fue Dios. Dios fue el que le envió la maldición a Simón el Mago, al judío este, al Simón el Mago. Fue Dios. El apóstol Pablo, sencillamente, pues no es que la maldición procediera de Pablo, no procedía de Pablo, procedía de Dios. Y Pablo sabía que Dios pues lo iba a maldecir quedándose ciego. Y decía, pues vas a quedar ciego por 3 días. Por 3 días. No fue una maldición para quedarse ciego para el resto de sus días. Fue solamente, dice el texto, dice durante 3 días, dice, y no verás el sol, dice, ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti. Fijaos, hermanos, la mano del Señor está contra ti. Es decir, fue una maldición procedente del Señor, procedente de Dios. Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Tampoco fue una maldición que fuera para siempre. Quedó ciego durante algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andado alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Por lo tanto, la maldición, quien maldice, hermano, siempre quien maldice es Dios. Es Dios el que envía maldición, la maldición. Nosotros los cristianos no podemos maldecir a nadie. No maldigáis, dice la Escritura. Nosotros no podemos maldecir a nadie. Simplemente podemos declarar a alguien maldito. Podemos declararle maldito por Dios, que Dios le ha maldecido. Es Dios quien maldice a los impíos. Es Dios, no nosotros. Nosotros no podemos maldecir a nadie. Nosotros podemos declarar que alguien es maldito, que ha sido maldecido por Dios, como por ejemplo en Gálatas capítulo 1. Si alguno predica un evangelio diferente al que os hemos predicado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Ese pasaje no significa que Pablo estuviera maldiciendo a alguien. Pablo nunca maldijo a alguien. Simplemente estaba declarando malditos a todos aquellos que, malditos por Dios, a todos aquellos que predicaban un evangelio diferente, un evangelio falso, un evangelio pervertido. Dice, si aún nosotros, un ángel del cielo, predicar un evangelio diferente al que os hemos predicado, sea maldito, sea anatema. No es que Pablo maldijera a nadie, repito. Alguno, un momentito, hermano Mar. ¿Alguno puede entender que Pablo ahí en ese pasaje de Gálatas 1 estaba maldiciendo? Pablo no estaba maldiciendo a nadie. Pablo estaba declarando maldito, que es diferente. Estaba declarando malditos a todos aquellos que predican un evangelio falso. Malditos por Dios. Dios es el que los maldice. Paso palabra.
Hermanocito, Hermano Tito, ¿en qué pasaje que sale de hecho eso del hombre que se quedó ciego?
Hechos capítulo 13, del verso 8 hasta el verso 12.
Okay.
Efectivamente, claro, es Dios, pero usa a la persona, en este caso usa a Pablo, igual que usa cuando Ananías y Safira, pues bueno, expiran, ¿no? Está usando a Pablo.
Sí, claro.
Pablo, y aquí el texto dice, claro, que es Pablo que lleno del Espíritu Santo dice esas palabras.
Exactamente. Entonces, claro,
okay, en última instancia Dios, pero imagínate, a ver si me explico, yo no sé si me meto en la mente de Pablo. Yo no sé cómo el Espíritu Santo le sugirió esas palabras o cómo, yo no sé cuál fue la forma, pero yo me imagino que Pablo aquí no se pudo contener, que no sé, fue algo directamente, ¿no? Que el Señor lo utilizó para hacerlo de alguna manera, ¿no?
Efectivamente. Ahí se demostró pues que el apóstol Pablo estaba guiado por el Espíritu de Dios, sabía cómo iba a actuar Dios, y repito, la maldición no procedía del apóstol Pablo, sino que la maldición procedía de Dios. Fue el Señor quien envió ese juicio y quien dejó ciego a ese judío, al falso profeta Elimas el mago. Fue el Señor quien le envió esa ceguera. El apóstol Pablo nunca maldijo a nadie, jamás. Y por eso es que la Escritura dice que nosotros no maldigamos, ni maldigáis. Hay por ahí engañadores, hay por ahí hijos del diablo que se dedican a maldecir a otros, a lanzar maldiciones contra otros. Eso es una actitud absolutamente anticristiana. Eso no. Los verdaderos cristianos jamás maldicen a nadie. Pueden declarar maldito a alguien, eso sí, eso es diferente. Declarar maldito, que Dios lo ha maldecido, eso sí. Pero que nosotros maldigamos a alguien, eso está absolutamente prohibido para los cristianos. Paso palabra.
Sí,
Sí, adelante, sí. Enviado. Adelante, adelante, adelante.
Incluso muchas personas piensan que nosotros podemos estar actuando como jueces, ¿no? Que estamos condenando a la gente, o que a ver quién somos nosotros para hablarles con palabras fuertes acerca de cosas que Dios mismo dice en su palabra, ¿no? Que nosotros debemos de transmitir a la gente lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. O sea, cuando nosotros decimos a una persona que un hecho, una forma de actuar, de obrar, es inicua, que Dios condena esos actos, y que esas personas pueden sufrir las consecuencias, de hecho, en un principio las van a sufrir. Siempre tenemos el pasaje de Jonás, que fue enviado por Dios y llegó a Nínive porque Jehová o Yahvé lo hizo llegar hasta allí, y él les dijo lo que iba a pasar. Les dijo que Dios los iba a destruir. Le dijo: ustedes son muy guapos y muy interesantes, pero Dios les va a destruir, les va a arrasar. Y a los hombres aquellos les debió de llegar dentro, lo debieron de ver clarísimo, porque la suerte que tuvieron fue que se arrepintieron en saco y ceniza. Y se arrepintieron de tal manera que Dios se volvió de su palabra que ya había dado, porque Dios ya había dado su palabra de que los iba a destruir. Sin embargo, Dios se vuelve de su palabra, misericordiosamente les perdona, y hasta Jonás se quedó perplejo, porque él mismo no podía creérselo. O sea, él vio que el juicio que llevaba allí era un juicio de condenación absoluta, y él hasta huía del hecho de tener que ir allá a decirles ese juicio a los de Nínive. ¿Qué pasa con muchas personas cuando le dices un juicio de parte de Jehová? Pues te empiezan a faltar al respeto, a insultar, a ver quiénes somos nosotros, si somos jueces o lo que somos nosotros. No, nosotros estamos diciendo una verdad. Por eso es tan bueno, y se aconseja siempre, muchas veces, que cuando tienes la oportunidad, que no siempre la tienes, que cuando demos esos testimonios a la gente, que se lo demostremos con la Biblia, y que leamos de la propia Biblia, de la propia palabra de Dios, lo que Dios mismo dice. Entonces ellos ya ven que no es una cosa que tú te estás sacando de la manga, no es una cosa que sea por tu, digamos, como se dice, que sea por un objeto personal hacia la persona, sino porque realmente es un juicio que Dios ejecuta sobre varias obras o cosas que a él le desagradan. Y es importante también hacer eso, porque el otro día hablaba, no sé, con un hermano del chat, y me decía que nosotros no debíamos de andar diciendo juicios condenatorios y tal. Y bueno, yo le expliqué, y lo repito otra vez aquí en el chat, en la charla, que cómo Dios atrae a la gente no se sabe. lo bonito, lo hermoso, sería que la gente observase la creación, incluidas a las chicas guapitas que tenemos, y todas las cosas hermosas que hay en la creación, tantas cosas maravillosas, que como dice Romanos, que le dan gloria a Dios, y que nosotros tenemos que dar gloria a Dios por esas cosas, por tantas y tantas cosas. Lo bonito es que la gente supiera apreciar esas cosas, y por ese amor, o por el amor al mensaje del reino, las buenas nuevas de la salvación, de la vida eterna, de las gloriosas esas buenas nuevas, de las cosas buenas que Dios tiene preparadas para la humanidad, que Dios quiere para la humanidad, que inevitablemente se cumplirán a la humanidad, porque esto no es una cosa de que la gente quiera o no quiera, es que es inevitable, es un proceso inevitable, ocurre porque ocurre y tiene que ocurrir de esta manera, y va a ocurrir de esta manera, de un proceso inevitable, y va a ser grandiosísima las bendiciones que Dios va a traer a las personas que le obedecen. No que sean perfectas en el sentido de que sean perfectos de perfección, sino que se santifican para él y le obedecen. Y esas cosas son grandes, maravillosas. Ese mensaje que llevamos a la gente debería ser motivo de sobra para que ellos se arrepintiesen. Pero lo que quiero decir, es que a muchas personas se les ha dicho un mensaje de condenación. Por ejemplo, llega una persona y dice, mira, el fin está muy cerca. Y a la gran ramera, Dios la va a arrasar por completo. A los que se mezclan en político y adoran a la bestia salvaje, Dios los va a arrasar por completo. A los fornicadores, Dios los va a arrasar por completo. Y verán que el reino de Dios, y verán que es verdad, como cuando viene a Jesucristo con sus milagros que decían, que se llenaban de gozo y de éxtasis, te daban gloria a Dios, y alababan a Dios, y decían, y oraban a Dios cuando vieron esos milagros. Sin embargo, no se salvaron por eso. A Dios lo tendrán que ver, reconocer toda lengua, y glorificar a Dios de quién y dónde viene el juicio. Entonces ellos tendrán que ver eso. Y qué desgracia tan grande que una vez que lo vean, que vean lo maravilloso que es, que todos nos estaremos preguntando, pero tú que tienes tanto poder, que tienes tanta gloria, que eres tan maravilloso, ¿por qué no nos has dado esta revelación mucho antes, más plenitud, a ver si cambiábamos? Y esas personas serán destruidas a pesar de que vean las bendiciones de Dios, la gloria de Dios. Entonces muchas personas, al recibir este mensaje de condenación, de que a los idólatras Dios los destruirá, etcétera, etcétera, han venido a la verdad. Y dicen, ¿y tú por qué te has hecho cristiano? Y dice, yo me he hecho cristiano porque cuando me hablaron de las consecuencias del pecado, pues eso me hizo pensar y me he vuelto. O sea, que como Dios atrae a la gente a la verdad, no pensemos que es solamente por palabras de amor y de cariño, y de la bondad de Dios, y de la bondad inmerecida, y qué bonito es el sol. A veces das un mensaje completamente condenatorio, fuerte, y eso hace que la persona despierte, se deje de tonterías, y diga, oye, pues tengo que elegir, y pueda cambiar. Y eso es un acto de amor. Cuando hacemos cosas por amor, para el beneficio de la persona, eso también es bueno. Paso palabra.
Muy bien, hermano. Hermano enviado. Bueno, saludamos también a entrar en la sala Magda, llamada Magda, una señora o señorita, no sé si tendrá micrófono. Bienvenida a la sala de charlas bíblicas, Magda. Bueno, ha pedido la palabra al hermano Mar. Adelante, hermano.
Hermano Tito, eso que acaba de decir el enviado tiene razón, porque cuando venga los dos testigos, que uno recalca siempre, esto, los dos testigos van a dar un mensaje parecido así, de plaga, muchas cosas, van a decir, esta gente no son de Dios porque ellos no predican amor, sino lo que predican es desgracia, cosas que no nos agradan. ¿Por qué se debe eso? Porque la doctrina hoy en día iglesiera ha puesto el amor como que una tolerancia. Tenemos que, para amar, tenemos que tolerar. Y por eso es que estamos viendo que hoy en día se han abierto las iglesias esas metropolitanas, las anglicanas, que aceptan homosexuales y todo en su concilio. Y una cosa también, que los dos testigos van a predicar mucho cuando cae acerca de la gran ramera, que van a decir que no se alegren, que se alegren por la destrucción de la gran ramera, porque la Biblia lo dice claramente. Pueblo mío, alégrate por la destrucción de la gran ramera, porque sus juicios han caído sobre ella en un solo día. Y las personas creen que porque uno se alegre del juicio de Dios, ya estamos ya estamos pecando y no, lo que nosotros nos estamos arreglando, hermano, es en el sentido de que Dios ha hecho justicia sobre nosotros y sobre el sufrimiento que hemos tenido, hermano. Paso palabra.
Gracias, hermano. Quería compartir con vosotros un pasaje de la Escritura, es del apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 11, verso 4, que dice lo siguiente: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, ¿eh? Lo respetaban, lo toleraban, estos cristianos, entre comillas, de la iglesia esta de Corinto. Si algún falso maestro, a un engañador judaizante, iba predicando a un falso Jesús, iba predicando otro evangelio, pues lo toleraban, decía, vamos, hay que respetarlo, hay que tolerarlo, y estos de la iglesia de Corinto lo toleraban, y aquí Pablo lo dice bien clarito, que no hay que tolerar esto no lo tenemos que tolerar los cristianos. Si alguien viene a nosotros predicando un falso Jesús, un falso evangelio, pues no hemos de tolerarlo, no hemos de respetarlo. La palabra tolerar, para el que no lo sepa, significa respetar. Los cristianos no hemos de respetar, no hemos de tolerar a estos engañadores que vienen predicando un falso evangelio. Hemos de desenmascarar sus mentiras, hemos de llamarles como son, lo que son, ¿eh? Engañadores, falsos maestros, hijos del diablo, y no hemos de tolerarlo de ninguna manera. Como dijo aquí Pablo, aquí estos miembros de la iglesia de Corinto, algunos de ellos pues lo toleraban, les predicaban un falso Jesús y lo toleraban, lo respetaban. Pues esto no es lo que tenemos que hacer. Paso por.
También está. Sí. ¿Se escucha?
Sí, sí, adelante, enviado.
También está el peligro que encerraba lo que hacían los judíos, ¿no? Cuando se enfrentaban a Jesucristo y cuando resistían a Jesucristo. Aunque se dice que también eso forma un poco del misterio de Dios, ¿no? De cómo Dios consintió aquello para que los gentiles se volviesen a Dios. Por eso que también es muy importante que nosotros estemos siempre abiertos por lo que Dios pueda transmitirnos o llegarnos a revelar, ¿no? Y de esta manera pues poder discernir claramente cuál es la posición que debemos adoptar pues en cada momento. Muchas personas del primer siglo, cuando vieron las señales de Jesucristo, pues cogieron el camino correcto y se hicieron cristianos. Si fueran unos fanáticos religiosos que se encierran en una serie de conceptos o de enseñanzas o de doctrinas, pues por muy buena intención que tuviesen, pues no iban a acertar, como fue el caso de aquellos religiosos contemporáneos de Cristo, que lo resistían porque llegaban a pensar o a creer que él realmente igual estaba pecando cuando traspasaba el sábado o hacía cosas que ellos no podían entender. Por eso que siempre una exhortación que es importante a las personas que estamos y los que nos escuchan, que estén siempre abiertos, que no es una cuestión de ser fanáticos, sino de estar siempre atentos, abiertos y alerta, como dice la Biblia, porque mucha gente dice que aparecerían burlones con su burla diciendo: ¿cuándo vendrá la prometida presencia de él, su venida? Y como se ha dicho tantas veces, como se dice en el refrán ese, ¿no? Que viene el lobo, y después el lobo nunca venía. Cuando llegas de verdad el lobo y está avisando que viene el lobo, entonces, como no se lo creían, como ya se había dicho antes veces, si no venía, llegó el lobo de verdad y se comió a todos o algo por el estilo, no sé cómo era el cuento. El caso es que lo que se anima y se exhorta es estar siempre atentos para que, aunque se hayan cometido muchos errores en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, y muchas personas, pues a lo mejor por celo, no vamos a importarles malos motivos, a lo mejor no es por malos motivos, pero a lo mejor es por su celo ardiente de ver el día del Señor ya aquí. A lo mejor son tiempos donde había unos movimientos tremendos en torno a eso y era, como digamos, la moda de aquel entonces. Ahora la moda a lo mejor es el tenista Nadal, pues a lo mejor en aquel entonces para los religiosos la moda era que iba a llegar el Cristo, la parusía, incluso una enseñanza muy muy arraigada era la parusía invisible, y ya estaba allí, se profetizaron 4, 5, 6, 7 veces el fin del mundo, nunca llegó. Incluso llegaban a decir que el tren El ferrocarril, o sea, el tren, era una señal inequívoca de que el fin del mundo se había acercado y que ya iba a llegar inevitablemente. Algunos se subieron a las azoteas o a otros sitios con sábanas blancas o con trajes blancos a recibir al Señor, pero llegó aquel día y aquella hora y aquel tiempo y no vino, y lo único que cogieron fue hacer fotos. Pero eso no quiere decir que no vaya a venir. Y lo que es bueno que la gente esté abierta, que contrasten lo que se dicen en los chats con lo que dice la palabra de Dios, que mediten sobre ello y que estén abiertos siempre a Dios, con su corazón abierto y atentos para todo lo que que pueda suceder. Y eso es la manera de obtener la bendición de Dios, ¿no? Ni ser unos fanáticos ahí aférrimos. Como bien dijo Tito un día, en un momento determinado nosotros podemos opinar, porque hay una serie de señales, porque hay una serie de estudios, porque hay una serie de coincidencias en diferentes culturas que apuntan a algo, opinamos. Con eso no queremos afirmar rotundamente de que eso vaya a ser así, pero sí se nos exhorta que estemos siempre muy pendientes y muy alerta, y exhortando a la gente a que estén pendientes también y alerta, porque hay mucho implicado en ello. Me paso la palabra, no quiero.
Así es, hermano. Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar velando. Cuando la escritura dice que tenemos que estar despiertos, velando, pues tenemos que estar alerta, ¿no? Tenemos que estar despiertos, alertas, observando los acontecimientos, cómo se están desarrollando en el mundo, porque vemos cómo la profecía se está cumpliendo y cómo los últimos eventos proféticos que vienen escritos en el Apocalipsis, pues se están acercando, se van a cumplir. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar despierto y observando lo que está ocurriendo, para que ese día no nos pille por sorpresa, el día del Señor.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano. Adelante, Gerardo.
Mira, un poco colateral a este tema que hemos estado tratando. Mira, yo creo que el decir la palabra, hablo solamente del significado de la palabra iglesiero, por lo menos en mi concepto, crea mucha confusión. Yo pienso que tal vez la palabra correcta debería ser no religioso o antirreligioso, porque yo he estado buscando acá en algunos diccionarios sobre la palabra iglesia, para estar un poco más claro. Iglesia, sí, la mayoría dice congregación de fieles, creyentes, y bueno, eso es lo que estamos haciendo nosotros. O sea, nosotros estamos en base a las escrituras, cierto, tal cual como dice las escrituras, nos estamos reuniendo, estamos teniendo comunión porque en medio nuestro está el Señor, y de alguna forma somos también una iglesia. Pero para, digamos, cuando se emplea la palabra, digamos, cuando uno dice que no esté de la iglesia, de los iglesieros, yo pienso que la traducción, por lo menos para mi entender, se aleja un poco de la realidad. Más bien yo pienso que debería decirse a la gente religiosa, o la gente, de alguna forma, que se exprese un poquito más con esos términos. Esa es mi apreciación. Paso palabra.
Gracias, hermano. Lo que ocurre, hermano Gerardo, es que la expresión iglesiero, cristianos bíblicos no iglesieros, cuando decimos no iglesieros, nos estamos refiriendo no a ser miembros de ninguna iglesia. Nosotros, claro que somos miembros de una iglesia, la iglesia de Cristo, la congregación de Cristo, que es lo mismo. Entonces, iglesiero, el sentido que nosotros le damos, y así al menos es como yo lo he entendido desde hace muchos años, la expresión iglesiera, y aquí hay varios hermanos, pues, o la mayoría, que lo entendemos así, lo entendemos muy bien, pues es sencillamente no estar imbuidos por el sistema iglesiero. ¿Y a qué nos referimos por el sistema iglesiero? Pues sencillamente al sistema iglesiero que nos enseñan en la cristiandad apóstata. Un sistema iglesiero que se ha apartado de la verdad, que se ha apartado de la verdadera doctrina, de la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Eso es lo que significa iglesiero. Para nosotros, iglesiero significa alguien que se ha apartado de la doctrina de Cristo y de sus apóstoles, aunque sea miembro de una iglesia, aunque sea una persona religiosa, vaya a un culto, vaya a una iglesia. Eso es una persona iglesiera, es una persona tradicionalista que se deja guiar por la tradición en vez de por la escritura. Eso es una persona iglesiera, un tradicionalista, alguien que se ha apartado de la verdad, una persona religiosa que se ha apartado de la verdad, que ha apostatado de la fe. Eso es una persona iglesiera, al menos así lo entendemos la mayoría. Paso por la boca.
¿Podría comentar?
Pero, Tito.
A ver, un momentito.
Hermano,
a ver, primero Antonio y luego enviado.
Gracias, hermano. Bueno, quería aportar algo, pero es con relacionado con otro tema. Fíjate que las noticias hoy han dado un informe acerca de Irán. El vicepresidente de Irán está haciendo un llamado para llevar a Israel ante los tribunales internacionales de justicia, y está teniendo ha comprometido su ayuda a Siria. Ahí voy a enviarte el link de la noticia.
Gracias.
Ahí en el chat está. Está comprometiendo su apoyo a Siria para que entre ambos países, Irán y Siria, ellos donen el dinero para reconstruir Gaza, pero al mismo tiempo mejorar las relaciones entre ambos, con el propósito de llevar ante los tribunales internacionales a Israel. Es decir, esto está comenzando, tal como lo hemos venido observando desde ya del año pasado, esto está comenzando a tomar forma, ahora está comenzando a organizarse. Yo le llamaría un plan de ataque en conjunto, Irán, o patrocinado por Irán, junto a Siria, en contra de Israel. Yo no sé qué información tendrás tú, hermano, o el hermano Omar, o algún otro hermano que tenga más información y pudiéramos tratar este tema.
Paso palabra, hermano. Gracias, hermano Antonio. Precisamente hace como 2 horas el hermano Omar y yo estábamos chateando, estábamos hablando precisamente de este asunto, del asunto de Irán, de las últimas noticias de Irán. Y estábamos comentando esto, la guerra entre Israel e Irán es inminente. O sea, Israel ya ha dicho bien claro que está a punto de atacar Irán, está a punto de atacar Irán. Ya Irán ha terminado de construir, por lo visto, una planta, o va a terminar de construir ya una de las plantas nucleares. Entonces, sabemos todos que Irán quiere destruir Israel. Ya lo ha confesado, lo ha dicho el dictador de Irán varias veces, quieren destruir el Estado de Israel. Entonces Israel pues ha dicho claramente que no van a permitir que tenga armas nucleares Irán, y antes de que eso ocurra pues van a atacar Irán. Yo estoy absolutamente convencido que este año, esta primavera, va a comenzar la guerra. Estoy absolutamente seguro. Siria sencillamente es uno de los aliados, va a ser uno de los aliados de Irán. Va a ser una guerra pues contra Siria, contra Irán. Rusia se va a ver involucrada, porque Rusia es quien está apoyando con armas y políticamente a Siria y a Irán. Esos son los... Esa es la potencia que está apoyando a Siria e Irán. Y va a ser la guerra en Oriente Medio. Estoy absolutamente convencido que esta primavera va a estallar la guerra. Si el hermano Omar quiere aportar algo, porque antes estuvimos chateando sobre este tema. Si quieres decir algo, hermano Omar, tienes la palabra.
Bueno, hermano Tito, además yo leí que hace el jueves, creo, fue si sí, el jueves, pues Olmen mandó un anuncio amenazando a Irán. Eso porque Irán inauguró la planta miércoles, pues Olmen hizo un mensaje que amenazando claramente a Irán por el hecho de abrir esa planta nuclear, que Israel tiene un potencial armamentista sin precedente que puede enfrentar a cualquier país del Medio Oriente. Entonces, además, el actual primer ministro y el futuro primer ministro apoyan cualquier resolución que tome Olmed antes de terminar su mandato en abril. Y un dato bien curioso es que los rabinos judíos dicen que algo grande va a suceder para la fiesta del Purim. Y para los que no saben qué quiere decir la fiesta del Purim, la fiesta del Purim se conmemora la guerra que tuvo la reina Esther cuando Amán escribió el decreto con el sello de rey de que los judíos debían ser exterminados de todo el reino de Persia. Y entonces los judíos, el rey luego le dio un decreto de que podían los judíos defenderse, y por 3 días los judíos pelearon contra los persas que obedecieron el decreto, y al final de todo ganaron los judíos. Pues ellos piensan que podría pasar lo mismo que sucedió con la fiesta del Purim, que podría ser una guerra entre Irán y Israel por varios días.
Así es.
También hablan de que en este año será la batalla de Gog y Magog, que va a hacer y que la invasión Rusia contra Israel y la venida del falso Mesías, que ellos le dicen el verdadero Mesías. También un dato curioso, hermano, es que Israel ya dio el aviso a Irán de que lo va a atacar en cualquier momento. No se sorprendan que Irán, que Irán comience una guerra sin precedente en el Medio Oriente. Hermano, ¿alguna pregunta?
No, entonces las armas que se van a utilizar van a ser como van a ser tremendas. Jamás se han utilizado ese tipo de armas. El gobierno de Israel lo ha dicho bien claro, que tienen armas, tienen un armamento que no nos podemos ni imaginar. Tienen un arsenal nuclear tremendo y otro tipo de armas que tiene Israel. Y ese es el tipo de armas que se van a utilizar durante la Gran Guerra Mundial, cuando se ha desatado ese jinete del caballo rojo. Va a ser desatado, la paz va a ser quitada de la tierra, se le va a dar una gran espada y se van a matar unos a otros. Esa es la gran guerra que está predicitada, que está predicha en el Apocalipsis y que va a estallar. Yo estoy convencido que este año es cuando va a comenzar, este año, y concretamente esta primavera. La guerra en Oriente Medio va a comenzar, lo más probable, en esta primavera, al principio de esta primavera del año 2009. Es una opinión personal, y tal como se están desarrollando los acontecimientos en el mundo, pues parece ser que va a ocurrir así, porque ya Israel no va a esperar más, va a atacar a Irán con todo su arsenal. Y por supuesto Rusia se va a ver involucrada en esta guerra. Por eso es que hay muchos judíos ortodoxos que están diciendo que esta invasión de Gog de Magog, la tierra de Magog, que es Rusia, esta invasión de Rusia, dicen estos judíos que no son cristianos, dicen que va a ocurrir este año, en el año 2009. Rusia se va a ver involucrada en esta guerra. Rusia va a intentar destruir Israel, va a invadir Israel por el aire. Según dicen estos judíos, dice que va a ocurrir este año 2009. Y yo personalmente, pues así lo creo. Bien, hermanos, pues, si alguien quiere aportar. ¿Sí? ¿Sí, hermano?
Estoy poniendo el link en el chat acerca de lo que, confirmando lo que el hermano Omar estaba diciendo, acerca de que Olmert está amenazando a Irán. Eso lo hizo el jueves, recién pasado, el jueves 26 de febrero, es decir, hace dos días atrás. Ahí está el link donde pueden observar la noticia. Es decir, esto está bastante, bastante fresco y muy serio. Esto está ya está tomando, llamémoslo así, es como que el puzzle ya está llegando a la conclusión final. O sea, ya se está acomodando, configurando todo para el comienzo de lo que tú recién acabas de decir, hermano Tito, acerca de ya la pronta guerra. Y porque cuando esta gente, cuando Olmert o cuando el presidente o vicepresidente de Irán amenazan, ellos no lo hacen así por hablar solamente, es porque ya lo tienen demasiado, demasiado planificado. Yo creo que ellos ya tienen hasta la fecha, el día exacto de cuándo van a hacer el ataque. Sí, lo que pasa es que nosotros no lo sabemos, claro. Pero que pronto es pronto. Paso palabra, hermano.
Efectivamente, ellos...
Hermano, voy a darle un comentario.
Sí, adelante, adelante, Omar.
Sí, una cosa que ustedes ignoran es que esto que salió en la Comisión de Energía Nuclear en Europa, dijeron claramente que se cree que en 30 días Irán tiene suficiente uranio para crear una bomba nuclear, porque ya tienen que supuestamente 4.000 centrífugas arrancando, y dice que con esas 4.000 centrífugas pueden crear una bomba nuclear en 30 días. También se creen que Irán anunció que en realidad no eran 4.000 centrífugas, que eran 6.000 centrífugas las que tenía. Al hacer eso ya está claro de que Irán debe tener armamento nuclear ahora mismo. ¿Por qué? Porque Irán dice que hay lugares que los satélites no pueden penetrar y creen que ya han hecho ensayos nucleares. Que Israel tiene que atacar en cualquier momento, tiene que atacar a Irán. ¿Qué sucede? Vamos a la ley de Moisés. La ley de Moisés dice que cuando Israel fuera a guerra contra una nación enemiga, agotara todos los recursos. Todos los recursos. Luego dice la ley que si esos recursos son agotados, tú le dices a tu enemigo, te voy a atacar días de anticipación. Si tu enemigo no muestra ningún arrepentimiento o algo, o digamos, vamos a buscar la paz, entonces tú atacas, porque yo estaré contigo. Ahora mismo lo que está haciendo Israel lo ha hecho conforme a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque ahora mismo Irán, Israel ha agotado todos los recursos de la ONU. Irán siguió para adelante durante el 2003, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 con el plan de energía nuclear, con todas las sanciones que le dieron, y siguió. La planta la abrieron. Ya los recursos se agotaron porque la planta se abrió. Ya Israel tomó la decisión de que te voy a atacar, y después a los días quiere decir que Israel ya ha decidido que va a atacar a Irán. Si Irán no le hace caso al llamado de Israel de que vamos a negociar, no ha dicho nada. Y si ustedes observan, Obama no ha comentado nada, el presidente de Estados Unidos no ha comentado nada. Quiere decir que ya Israel está resuelto de atacar a Irán en cualquier momento. Y será un ataque de sorpresa. Y lo que me llama la atención es que la profecía de Ezequiel de Gog y Magog dice algo curioso, que Tarsis, que es España, y un país que se llama Dedán, que yo no sé cuál es ese país, hermano. Si tú usted sabe dónde es ese país, Dedán.
¿Dedán? ¿Qué país? ¿Dedán?
Sí.
¿Dedán? Me parece que...
¿Dedán?
¿Dedán es Arabia? Me parece que es Arabia, ¿no?
Arabia es Yemen.
¿O Tarsis?
Arabia es Yemen.
¿O Tarsis?
No, Tarsis es España.
Sí.
Tarsis es España. Dice Dedán, Yemen, Dedán, Saba, que Saba es Yemen, que es Arabia, el sur de Arabia. Los Emiratos Árabes. Era Saba. Pues esos países, observe que le dicen, ¿por qué vas a atacar a Israel? Para mí es lo siguiente, hermano Tito, que Israel va a hacer ese ataque preventivo contra la base, contra la planta de energía nuclear. Usted sabe que dentro de esa planta de energía nuclear hay científicos rusos de renombre. Los genios de la energía nuclear en Rusia ahora mismo están en Irán. Rusia se va a indignar tanto que va a ir al Consejo de Seguridad de la ONU. Si usted observa, en España es que está el Consejo de Seguridad de la Unión Europea, que el presidente es Solano, que es español.
Solana se llama así.
Pues usted es Solana, que es presidente de la Comisión de Seguridad. Observe que todos estos países le dicen a Rusia que no se tire a la guerra contra Israel. Y Rusia se tira de sorpresa contra Israel. Y después dice que se va a tirar de sorpresa. Y ahí, en medio de esa guerra, ahí es que Dios va a mandar un espíritu. Dice la Biblia que va a mandar un espíritu de confusión, que se van a matar entre ellos. Les va a mandar fuego del cielo, granizo. Les va a mandar un temblor. Les va a mandar lluvia, les va a mandar de todo lo que se puede usted imaginar, les va a mandar. Pero lo que más me llama la atención es que dice que le mandará confusión, un espíritu de confusión, que ellos se van a confundir entre ellos y se van a matar entre ellos en el desierto. Que es algo tan impresionante esa profecía.
Sí.
Y ahí es que las naciones de la tierra se van a dar de cuenta que el Dios verdadero es el Dios de Israel. Y ahí es que Israel, automáticamente que eso suceda, Israel va a tener luz verde para tirarle bomba a todos esos países, y le va a tirar bomba a Siria, le va a tirar bomba a Irán, de lo que quede de Irán, porque lo que va a echar, porque dice la guerra que en Gog y Magog lo que van a embaratar es el ejército de Irán, que está en el desierto, que salió para guerrear con Israel. Pues, ¿qué quiere decir? Que Irán va a mandar casi todo su ejército para que invada Israel. Irán se va a quedar sin ejército. se va a quedar sin ejército Rusia, se van a quedar sin ejército los árabes. Y ahí Israel le va a tirar bombas a todos ellos para diestra y siniestra y va a tener luz verde. ¿Por qué? Porque ustedes me trataron de invadir. Y ahí es que se van a acabar los enemigos de Israel, todo se va a acabar, inclusive hasta las redes terroristas y todo, se van a unir contra esta batalla que va a ser Rusia. Paso palabra.
Gracias, hermano. Es muy interesante la profecía de Rusia, la invasión de Rusia, de Ezequiel capítulos 38 y 39, porque esa invasión de Rusia y de sus aliados, hermanos, va a ocurrir cuando Israel esté viviendo en paz y seguridad. Cuando esté en seguridad, dice la profecía, dice el texto bíblico, si lo leéis bien esa profecía, que es muy interesante, dice cuando ellos habiten en seguridad, cuando Israel esté habitando en seguridad. Eso no ocurre ahora. ¿Qué significa esto? Pues que sencillamente va a haber una guerra en Oriente Medio, va a estallar una guerra en Oriente Medio, Israel va a vencer a sus enemigos, y entonces va a llegar un periodo de seguridad, un periodo de paz, de seguridad en Israel. Israel se va a sentir seguro, seguro con los palestinos, va a vivir en paz y seguridad con los palestinos, y ese momento el que va a aprovechar Rusia y sus aliados, todas estas naciones coaligadas con Rusia, van a aprovechar ese momento en cuanto Israel se sienta seguro y en paz, cuando atacarán Israel. Eso es lo que dice la profecía. Van a atacar Israel por el aire, va a venir como una tormenta, como un gran nubarrón. Van a venir por el cielo, van a invadir Israel, van a descender sobre los montes de Israel. Y es entonces cuando Dios va a actuar milagrosamente y va a destruir a todos esos ejércitos ahí, invasores, ejércitos rusos, ejércitos de Irán, ejércitos de otros países que hayan invadido Israel, pues los va a destruir en los montes de Israel. Se van a matar unos a otros, Dios va a enviar fuego sobre Rusia, pero repito, hermanos, esta invasión de Rusia a Israel va a ocurrir en un momento preciso de la historia, cuando Israel esté viviendo en seguridad, esté viviendo en paz con sus enemigos, en concretamente con sus enemigos, sus primos hermanos, los llamados palestinos, que son primos hermanos de los judíos de Israel. Entonces, en ese momento es cuando Rusia va a aprovechar, cuando Israel se sienta en paz, diga haber alcanzado ya la paz y seguridad en Oriente Medio, es cuando Rusia va a aprovechar para atacar Israel. Eso es lo que dice bien clarito la profecía de Ezequiel 38 y 39. Por lo tanto, hermanos, yo lo que veo, lo que se prevé es sencillamente una guerra en Oriente Medio, y esa guerra va a traer un periodo de paz. Va a estallar una guerra en Oriente Medio, y seguidamente, después de esta guerra, pues Israel se va a sentir en paz y seguridad. Y es cuando Rusia va a aprovechar para atacar Israel. Lo dice, si leéis ahí en Ezequiel 38 y 39, lo dice bien clarito. Dice que Rusia, Israel estará viviendo en seguridad, sin muros, se sentirá seguro, en paz, y es entonces cuando el invasor ruso va a atacar Israel. Bien, hermanos, pues yo ya me tengo que ir, es tarde para mí aquí en España, así que nos vamos a despedir. El hermano Mar va a hacer una oración de despedida para irnos, y ya mañana domingo me parece que el hermano Rodolfo va a compartir con nosotros otro estudio bíblico mañana domingo.
Sí, lo relacionado con el perdón.
Sí, sobre el tema del perdón. Mañana le toca al hermano Rodolfo. Y también otra cosita antes de irnos, quería deciros, cualquiera de vosotros puede compartir un estudio bíblico, y no hace falta que sea un estudio vuestro, un estudio escrito por vosotros. Simplemente en internet o pues, con un libro que tengáis, un estudio edificante de cualquier otro autor, de cualquier otra persona, un estudio bíblico edificante que os guste a vosotros, que queráis compartir con los hermanos, pues lo leéis, lo compartís aquí en la sala de charlas bíblicas, los ponéis, lo compartís como si fuera vuestro, pero lo habéis tomado de otro autor. Entonces podéis aportar, podéis compartir así un estudio. No hace falta que vosotros escribáis un estudio bíblico. Simplemente también lo podéis tomar de cualquier otro autor, de algún autor cristiano, pues lo podéis compartir aquí en la sala. Bien, hermanos, pues nos marchamos. Sí, adelante, hermano, enviado.
Si se hace eso, si yo, por ejemplo, cojo de un autor del que sea y lo leo directamente en el chat, ¿eso te pueden denunciar? ¿Eso no puede ser...?
No pasa nada.
A lo mejor no...
No, hombre, no pasa nada. Tú coges un tema, un estudio de una página web, lo que sea, y los pones aquí a los hermanos, pero exponlo de tal forma, por ejemplo, como lo has puesto el hermano el hermano Gerardo, como lo ha expuesto el hermano Gerardo, y como lo suelo hacer yo también, que no parezca que mucho que, pues que no parezca mucho que lo estás leyendo, sino que lo hagas de tal forma que no se note mucho que lo estás leyendo, como muy bien lo ha hecho, por ejemplo, el hermano Gerardo, y lo suelo hacer yo también. Entonces tú puedes tomar perfectamente el estudio de cualquier otro autor, y lo puedes compartir con nosotros, o sea, que lo puedes compartir en la sala sin ningún problema.
Hermano Tito,
no va a tomar, o sea, si el autor escucha nuestro discurso, seguro que no va a decir nada.
No, hombre, ¿qué va a pasar? No, simplemente cuando lo expongas el estudio, pues nos dices, bueno, he tomado este estudio, pertenece a tal autor, y lo he tomado pues de esta página web, o lo he tomado de tal libro, pero siempre has de citar, siempre cita al autor de ese estudio bíblico que vayas a compartir aquí en la sala de charlas bíblicas. Sí, adelante, Gerardo.
Sí, justamente era lo que quería decirle, que si va a tomar algo, que exprese primeramente de qué fuente la saca, ya, claro, para que quede establecido eso y qué es lo que él está aportando de propio.
Siempre por dándote cuenta de que sea un estudio que sea edificante para ti y que vaya a ser edificante para el resto de los hermanos que están aquí en la sala de charla bíblica. Claro que sí. Y de esta forma, hermanos, haciendo este sistema, utilizando este sistema, cualquiera de vosotros puede compartir un tema, puede compartir un estudio con el resto de la sala. Luego ya sabéis, queda grabado en audio y luego lo publico yo en internet en formato MP3. Y queda estupendamente. Bien, hermanos, pues nos despedimos ya. Yo ya me tengo que marchar. Si queréis vosotros seguir reunidos, pues podéis seguir reunidos. Así que pido al hermano Omar. Hermano Mar, si eres tan amable, pues ya despide, haz una breve oración y despide ya la reunión de hoy, hermano.
Ok. Amado Dios, Padre Celestial, Señor amado Dios Todopoderoso, te damos gracias, oh Padre, por un día más, Señor, en el cual, Señor, nos ha reunido, Señor, para aprender tu palabra, Padre. Señor Todopoderoso, te pido, Señor, por cada uno de los hermanos que hay para participado, Señor. Yo te pido, Padre, de todo corazón, Señor, que tú le des a cada uno de ellos mucha fortaleza, Padre, mucha fuerza de espíritu, Señor. Te pido, Señor Todopoderoso, que lo llenes de tu espíritu, Padre, y le dé, Señor, mucha sabiduría, Padre, para que puedan entender la palabra, Señor Todopoderoso, y puedan escudriñarla cada día más, Señor, y poder aprender. Señor, te doy gracias, Señor, por habernos permitido, Padre, el haber tenido este sistema, Señor, del Internet, Señor, el cual nos ha servido de manera edificante, Señor, para reunirnos, Señor, y para aprender tu palabra, Señor, la sana doctrina. Señor Todopoderoso, yo te pido, Señor, que tú guardes a mi hermano Tito, Señor, y le llenes, Señor, de sabiduría cada día más, Señor, y lo ayudes, Señor, cada día más, oh Padre. Te pido, Señor, por todo lo de Damas, mi hermano, Señor, del foro. Te pido, oh Señor Todopoderoso, también, Padre, que estás en los cielos, que nos dé, Señor, paciencia, mucha fortaleza, Padre, para lo que se acerca, Señor, porque será un día muy duro y muy fuerte, Señor, y podemos, Señor, que nos dé, Señor, la valentía, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor, en esos días, Señor Todopoderoso. Te doy gracias, oh Padre, que estás en los cielos, y todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, el único y verdadero Padre, que vino a la tierra para salvarnos. Te doy gracias por siempre, Señor Todopoderoso. Amén.
Amén, hermano. Amén. Gracias, queridos hermanos. Ya sabéis, mañana estudio bíblico del hermano Rodolfo sobre el tema del perdón. Va a compartir con nosotros un buen estudio bíblico. Bien, hermanos, pues hasta mañana. Que tengáis buena tarde, que descanséis y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana.
Hasta mañana, hermanos. Buenas noches.
Que tal
seguirlo debes de tomar tu cruz. Todo debe